UPE Tenerife.
Estar informado.
Deporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2025. Qué bien sienta llegar aquí, empezar el programa y pensar, ha ganado el Tenerife. Hoy no hay que hacer una reflexión sobre cómo levantarnos de un golpe, cómo pensar en un futuro optimista cuando las cosas no marchan bien. No, no. Más bien, hoy lo que toca es poner los pies en la tierra y decirles, recuerden que se asciende en mayo, ¿eh? Que empezar bien, que jugar dos partidos y ganarlos los dos, sumar 6 de 6, marcar 5 goles y que no te metan ninguno, dar sensación de superioridad, está muy bien, incluso lo de verse al frente de la clasificación como el único equipo del grupo que de momento ha ganado sus dos partidos. Hay alguno que lo puede hacer, caso del Real Madrid-Castilla o del Racing de Ferrol, que aplazaron su compromiso. Está todo muy bien, pero es pronto. Quedan 36 jornadas, más de 100 puntos en juego, una auténtica barbaridad. Por eso, insisto, pies en la tierra, felicidad, por supuesto, satisfacción toda la del mundo, optimismo, ¿por qué no?, ilusión con respecto al futuro de este equipo que funciona cuando todavía no ha conseguido siquiera tener a todos sus futbolistas en el mejor estado físico, porque algunos llegaron tarde, porque alguno estuvo lesionado durante la pretemporada, porque otros necesitan competir para poder alcanzar ese cenit de su estado de forma, y sin embargo, gana y convence. Eso último es lo mejor del Tenerife, que convence, que incluso en los momentos malos de los partidos, que los tiene, el tramo final de Guadalajara, aunque ya iba ganando 0-2, el otro día, justo antes y un poquito después del 1-0, con la personalidad que demostró el Mérida, buen equipo, ¿eh? El que no haya visto el partido, vea el resultado, diga 3-0, cuidado, buen equipo el Mérida, ¿eh? Lo que pasa es que el Tenerife fue mejor. Bueno, pues con todo eso, creo que hay que quedarse con la parte positiva, pero no con la parte nociva, con la parte que nos puede llevar a pensar que esto va a ser un camino de rosas, que el Tenerife tiene que arrasar y que efectivamente lo va a hacer. Ojalá lo haga, pero esas cosas hay que demostrarlas en el plazo largo de tiempo, no en el corto. Lo que tenemos de momento es el tráiler de una película que parece que va a ser buena, pero en el tráiler nos suelen poner lo mejor, lo más llamativo, para captar nuestra atención, para que vayamos al cine o para que nos pongamos delante de la plataforma correspondiente y digamos, voy a ver esta, que tiene buena pinta. Luego hay que ver la película completa. Y en la película completa seguramente habrá alguna escena en la que usted mire al móvil, habrá otra en la que diga, este diálogo me sobró, o habrá incluso algún desarrollo de la película, alguna escena, alguna decisión tomada que diga, ay, yo lo hubiera hecho esto de otra forma. Y es al final cuando decimos, la película estuvo bien, estuvo divertida, me gustó, tuvo alguna parte que me hubiera ahorrado, yo hubiera quitado esto, a mí me faltó no sé qué, o directamente fue un peliculón. Ojalá lleguemos en la jornada 38 de Liga a esa conclusión, a que ha sido un peliculón esta temporada 25-26 y que a pesar del disgusto, del descenso, de dejar el fútbol profesional por un año, ha sido eso, solo por un año, y nos hemos llevado tantas alegrías durante estos meses que el paso por el purgatorio ha merecido la pena. Si no, del purgatorio pasaremos al infierno con un segundo año en esta categoría y la cosa no será tan bonita. Como queda tanto para saber cómo ha sido la película y poder calificarla, no nos anticipemos para no llevarnos engaños ni llevarnos ninguna decepción, pero seamos felices porque el asunto tiene buena pinta. Realiza Adrián García, les habla Juanjo Ramos, aquí comienza Deportes Cope en Tenerife hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión. Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy, pero hay que comenzar recordando lo sucedido el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López ante 14.201 espectadores. Reflexionaba yo poniendo las cosas en contexto sobre la comparación con el primer partido en casa de la 25-26 y el primero en el Heliodoro de la 11-12. La última vez que caímos a la categoría de bronce del fútbol español. No solo hay 6.000 espectadores más, 6.000. que se dice pronto, éramos 8.200 en aquel momento. Hay 4.000 abonados más que entonces. Y el crecimiento de la afición del Tenerife no es únicamente numérico. También tiene que ver con la madurez. Yo creo que hemos entendido que el equipo nos necesita y que el equipo es nuestro equipo en primera, en segunda luchando por el ascenso, en segunda luchando por la permanencia o incluso en primera federación. Y eso es para aplaudir. Y hoy vamos a hablar con parte de la afición de Tenerife, que en la parte menos buena del partido del sábado se encontró con una desagradable sorpresa con el asunto de las butacas. Muy solucionable. El ánimo, por supuesto, va a ser constructivo, porque hay tiempo para arreglarlo. Pero la primera experiencia, como suele pasar también en estos casos, desgraciadamente, para algunos no fue del todo positiva. Sí, para Álvaro Cervera, contento el entrenador del Club Deportivo Tenerife con el compromiso precisamente de la afición y con el equipo.
Bueno, encantado y sorprendido por la gente que ha venido, pero sorprendido de todo lo que está haciendo el tinerfeñismo desde que descendimos el año pasado. Todo han sido cosas positivas y cosas para ayudar a este club a volver a estar arriba y agradecérselo, por supuesto, claro que sí. Yo estoy muy contento con el equipo. Lo que quiero decir que nosotros a lo mejor nos hemos encontrado un equipo enfrente que intenta hacer más cosas que nosotros y que por momentos le salieron bien y que nos complicaron la vida. Que nosotros a lo mejor hemos sido más simples porque tenemos dos torres arriba, no circulamos mucho el balón por el centro, pero somos más eficaces. Al final, esto se trata de meter goles y que no te metan. Mientras sea así, así va a seguir. En el momento en que por lo que sea cambie, pues ya intentaremos ir cambiando, pero lo que sale bien no lo vamos a cambiar.
Lo que sale bien no lo vamos a cambiar. Se refiere a cosas como, por ejemplo, lo de jugar con dos nueves, con De Miguel y con Enrique Gallego, que no era su idea inicial, pero que ha salido muy bien en los dos primeros partidos, contra el Guadalajara y el otro día contra el Mérida, el pasado sábado. De Miguel lleva dos goles y dos asistencias. Ha participado en 4 de los 5 goles del Tenerife. Y Enrique Gallego, un gol y una asistencia el otro día contra el Mérida, y también estuvo en el origen de la jugada con un taconazo del 0-2 del Guadalajara. Por eso están los dos muy contentos con el partido del pasado sábado contra el Mérida. Y les vamos a escuchar hablando precisamente sobre esa circunstancia. Este es Jesús De Miguel sobre lo de jugar con dos nueves.
Sí, bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado jugar con dos delanteros. Creo que me desenvuelvo mejor con otro compañero ahí arriba y no estando yo solo. Pero bueno, trataremos de convencer al míster para que nos siga poniendo, ¿no? Si va bien la cosa, para adelante.
Cuidado con lo de dispararse en el pie, amigo de Miguel, porque si te desenvuelve mejor con otro delantero que con uno solo, a lo mejor el míster cuando decida jugar con uno solo, elige a Enrique Gallego. Es broma, ¿eh? Enrique Gallego también muy satisfecho con la compañía de Miguel en ataque.
No, para mí va a ser un jugadorazo, ya lo demostró en su etapa en Castellón. Creo que nos entendemos muy bien. El primer partido que jugamos juntos fue ahí en la Orotava, ¿no? Contra Las Palmas. Y la verdad que ahí ya creo que hicimos un buen partido los dos juntos. Nos entendemos y ya se ha visto. La verdad que estoy contento, ¿no? De poder jugar a su lado y esperemos que sea mucho partido así.
Fueron nombres propios, sin duda, Jesús De Miguel y Enrique Gallego, pero a mí, por ejemplo, también me encantó Nacho Gil. Muy buen partido. Y les reconozco que yo con este futbolista tenía, y tengo todavía, alguna duda. ¿Por qué? Pues porque es un jugador que de cara al ataque es creativo, yo lo consideraba menos rápido, más de balón, de combinación, de regate en corto, si quieren. Y sin embargo ya le veo que pica también al espacio, él lo contó en la presentación, que es una cosa que había ganado con su experiencia fuera de España, y que encima está trabajando mucho defensivamente. Y eso para jugar con Cervera es clave. Y si voy a destacar algún nombre propio más, el siguiente con el que me quedaría es Álvaro González, un veterano que está mejorando porque llevaba meses sin competir, y que para mí creo que el papel de líder en la defensa se lo va a ganar a pulso. Fuera parte positiva del partido del pasado sábado contra el Mérida. El resultado, la contundencia y el despliegue del equipo. La parte no tan positiva, como les decía al inicio, fue la experiencia con los asientos del Heliodoro Rodríguez López. Vamos a saludar a algunos aficionados del Club Deportivo Tenerife, porque ayer en la red social X, ex Twitter, yo preguntaba por la experiencia de los aficionados precisamente para poder contar con estas opiniones hoy. Y Pablo Siverio fue uno de ellos que nos habló sobre cómo se sintió con esas nuevas butacas. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Ramos, ¿cómo está usted?
Yo encantado de saludarte. ¿Dónde estabas el sábado en el Heliodoro? ¿En qué ubicación?
Pues nuestros asientos están en la fila 15 de tribuna alta. Uh-huh. Y como te comentaba, pues la sensación de los asientos están muy bien. Hay que reconocer que son cómodos, que son más anchos que los anteriores. Facilitan mucho el paso de las personas, el poderte levantar y que no te toquen en la rodilla. Pero es verdad que cuando estás sentado, tienen como una pequeña inclinación hacia abajo, como 2-3 graditos que le faltan de inclinación hacia arriba, que tengo entendido que este tipo de asientos son regulables, que creo que es algo que pueden solucionar. Pero es verdad que durante el partido, mientras estás sentado, sí tienes que estar tenso, con los pies en puntillas, para no resbalarte hacia debajo.
Uh-huh. O sea, que fue un poco incómodo porque se resbalaban, pero ¿fue constante, fue cuestión de acostumbrarse o fue todo el partido así?
Es una sensación de que, oye, que no quedas completamente apoyado, que se te apoya, que las piernas te quedan inclinadas. Claro, yo soy una persona medianamente joven, no llego a los 50 todavía, pero me quiero imaginar que una persona mayor, con sus 60, sus 70 años, pues tendrá más problemas para mantenerse en el sitio, porque es verdad que la sensación es que durante el partido te vas escurriendo la silla hacia abajo. O sea, creo que le falta una pequeña regulación a los asientos para que estén un poquito más inclinados hacia arriba y digamos que no tenga esa sensación de caer.
¿Tú de reubicación no tuviste problema? ¿Mismo asiento?
No, nos reubicamos este año, pero a petición propia. La verdad que no nos podemos quejar, se han portado bastante bien.
Uh-huh. Bueno, porque sí que haya habido algunos oyentes que han tenido ese problema, pero bueno, tú nos cuentas que sobre todo la inclinación del asiento. Pablo, muchas gracias, a disfrutar del Tenerife, que sé que eres un blanquiazul de estos de pura cepa.
Un abrazo, Juanjo.
Un abrazo fuerte. Miguel Ayala, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, contento con el inicio del equipo y, bueno, ilusionado dentro de lo que cabe.
¿Cuál fue tu experiencia con las butacas?
Pues a ver, es verdad que inicialmente fue una sensación positiva, sobre todo porque al hecho de tener que desplazarte por las gradas y los asientos, el hecho de que sean plegables ahora facilita mucho el paso. Y en mi caso, que voy con un niño pequeño, a veces en brazos y demás, pues con las butacas antiguas pues tienes que ir un poco de lado, te da la sensación de que te podías caer incluso y demás, y ahora pues mucho más cómodo. Si bien es verdad que llegando al asiento nos llamó la atención de que habíamos visto pues unas piezas metálicas, incluso algunos tornillos en el suelo. Y al sentarte, pues, como no está totalmente horizontal, lo que decía el otro oyente, que te da la sensación de que te vas resbalando. Pero bueno, yo creo que más o menos es cuestión de acostumbrarse y sin mayor problema. Uh-huh. Si bien es verdad que bueno, lo que hemos visto en redes sociales y demás, algunas fotos de que se ven que realmente esos tornillos, pues, no están bien fijadas algunas butacas al cemento. Incluso, pues, algunas tenían problemas de numeración y demás. Y bueno, eso, afortunadamente, en nuestro caso no lo sufrimos, pero desde luego es algo que te deja ver que tú has hecho mucho, pues, de irse corriendo para llegar y no han llegado.
Claro, ese es un poco el asunto, ¿no? Yo creo que va a haber tiempo y que se va a solucionar, pero es verdad que mucha gente se encontró con ese problema, ¿no? Y yo creo que las prisas han sido al final malas consejeras para estos temas de sujeción, inclinación y demás. Aunque yo me quedo con la parte que decías, que la parte positiva es que al ser una butaca que se recogen, ¿no? Que son abatibles, por ahí van a estar más cómodos cuando todo esto se solvente. Miguel, muchas gracias por tu testimonio. Un abrazo fuerte.
A ti. Bueno, pero gracias.
Ramiro Jesús, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
¿Cuál fue tu experiencia?
Bueno, yo creo que lo primero que decir, Juanjo, es que las sillas, el aspecto visual del estadio ha cambiado totalmente. Uh-huh. Tiene un aspecto que parece, no parece otro estadio, pero sí parece, vamos, un cambio tremendo. Y yo creo que, pues yo como los compañeros de antes, yo tengo dos abonos, mi hijo y el mío. El de mi hijo no está, la silla. Yo sé que, no sé si es que lo van a arreglar o cómo será el tema, porque es verdad que le llegó el aviso 48 horas antes. Allí uh-huh. había una chica, pero claro, estaba toda la grada para la chica, estaba en barrio, pura rasta.
¿Y ustedes dónde están ubicados, Ramiro?
En Popular Alta.
Popular Alta, vale.
Sí, Y lo del tema que resbala, es verdad, mi hermano a forma de broma me decía que hay que traerse unos velcro que te vas cayendo para adelante. Y es verdad que te ibas escurriendo y tenías que hacer fuerza. Y decía, aquí vamos a salir todos con la lesión, el muslo posterior cargado. Entonces, es verdad que resbala y no sé si se regularán. Imagino que eso, yo me tuve que poner en otro sitio porque, ya te digo, no me iba a poner yo solo y mi hijo en otro lado.
Pero ¿cómo fue lo de tu hijo? Ustedes tenían dos asientos pegados y le...
Todos pegados y 28 horas antes o así le llegó un correo, le llegó a Span, o sea que lo puse de casualidad, como que su asiento iba a estar inhabilitado provisionalmente. Uh-huh. Yo solo mandé un tuit al Tenerife, a ver si me contestaban, pero no me dijeron nada. Uh-huh. De si lo van a reponer. El tema es que eso es como una baranda, digamos, uh-huh, y ahí van encajadas las sillas, ¿no? Uh-huh. Y claro, y donde está la baranda, pegada al muro, ahí está la baranda, que los tubos que sujetan la baranda, entonces ahí no los pueden poner, a no ser que corten la baranda y le hagan ahí un codo, no sé cómo será, porque uh-huh, eso no sé. Claro. Entonces no estaba el sitio. Yo como tengo un hermano que está 4 o 5 filas más arriba, pues me puso con él.
Uh-huh. Y su, claro, en el caso de tu hijo, ¿se puso en contacto con el club o lo van a hacer en las próximas fechas? Porque, claro, una solución tienen que encontrar. No le van,
claro,
a reubicar
es que,
para
toda la temporada. Por ejemplo, allí había un chico que estaba con la hija también, que dice, es que a mí me rodaron de la parte alta para aquí abajo, y este es mi sitio. Claro. Pero el de mi hija no está. Entonces yo le dejé el mío, el chico se puso... Él y su hija en mi sitio y el de él, y yo me fui a otro lado. Claro, que él le pasaba lo mismo que a mí. Claro. Dice que yo no voy a dejar a mi hija sola. Digo, no, si es que te entiendo perfectamente.
Claro.
Eso es para mí. Entonces yo, claro, es que llegamos allí el primer día, no sabíamos cómo iba a ser el tema.
Claro.
Y como dicen que es provisional, yo pues te digo que yo le contacté por Twitter al Tenerife, pero no me contestaron.
Bueno, espero que haya...
Iba a hacer algo definitivo para que me cambien el sitio.
Espero que haya, ¿sabes?, respuesta. De todas formas, si no se ponen más en contacto con ustedes, insistan, porque yo estoy convencido, claro, el Tenerife no tiene culpa de esto. O sea, el Tenerife lo que está haciendo es tratando precisamente de evitar esas molestias, pero es necesario, claro, que haga ese trabajo el Tenerife, insisto, aunque no tenga culpa. Entonces hay que ponerse en contacto con ellos a ver qué pasa. Ramiro, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia.
Nada, a ti, buena tarde, Juanjo.
2:17, Diego Ramos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
¿Y la tuya creo que es en Popular Baja? ¿Qué ha pasado?
Sí, en Popular Baja, justo enfrente de la entrada que hicieron para las ambulancias, por donde entra el frente, uh-huh, nos han quitado dos asientos, uh-huh, uno de mi padre, otro de mi madre, uh-huh, y la cosa es, realmente quitaron uno para una escalera, uh-huh, pero el otro asignaron a otro abonado a nuestro asiento.
Vaya.
Que no se entiende. Uh-huh. Pero tampoco entendemos cómo en Popular, en ese lado hay una escalera, y en Popular, enfrente, pegado a San Sebastián, no pusieron escalera, sino la parte alta.
Uh-huh.
O sea que tampoco es un sinsentido.
Sí.
Y avisamos a los... No recibimos llamada durante el periodo que pusieron para rodar a los abonados.
Uh-huh.
Y le dijimos a la chica, igual que Ramiro, una chica para toda la grada, una chica, un chico, para toda la grada, que estuvimos toda la primera parte de pie, porque no veíamos ni un asiento y nos sentábamos en otro, venía gente que tenía su entrada ahí, nos rodábamos otra vez lo mismo, nos quedamos de pie, y la chica tardó hasta el minuto 59 en venir.
Madre mía.
Nos dijeron que no lo entendían y que hoy, se supone, todavía no hemos recibido llamadas, se ponían en contacto con nosotros, que bueno, tampoco he visto la llamada a día de hoy.
Espero que llegue, porque el asunto que tú relatas es, de momento, el de los que he escuchado yo, es el más grave, porque estamos hablando de una reubicación, pero no solo eso, sino que es que han colocado en el asiento de un abonado a otro abonado.
Sí, pusieron un folio allí con, no me acuerdo el nombre del otro abonado, pusieron tal abonado va en este asiento hoy provisionalmente,
uh-huh,
pero no pusieron ningún folio, ningún papel, como que mis padres deberían ir en otro asiento.
Claro.
Sino lo eliminaron y ya está.
Es evidente que es un error, que es un error humano, y se va a solventar para el próximo partido seguro, pero hay que hacerlo.
Esperemos.
Hay que hacerlo. Me hablaba de tornillos sueltos y cosas de esas, ¿no? ¿Se han quedado ahí los restos de la obra?
Sí, encontramos una caja de tornillos en uno de los pasillos de atrás, una caja de tornillos abierta. Ajá. Digo, me quitan el tapón de la botella, pero no pasó nada con el arbitraje, pero si llega a pasar algo, los tornillos estaban ahí.
Sí,
¿sabes? Claro. Una cosa, son cosas...
Está claro. ¿Sabes,
no? Porque algún...
Claro, alguien con mala idea...
Exacto, alguien con mala idea... Si ya con una botella con tapón duele, imagínate un tornillo.
Pues sí, desde luego, desde luego. Diego, gracias por contarnos tu experiencia y estamos en contacto. En cualquier caso, espero que se solucione, ¿de acuerdo?
Nada, gracias, buen día.
Un abrazo fuerte. Es un, digamos que una muestra pequeña de lo que sucedió el otro día en el Heredero Rodríguez López. Pero si les digo, por ejemplo, cuántas opciones teníamos para preguntar por este asunto, les diré que el hilo tiene 80 respuestas. 80, un hilo de Twitter, que Twitter sigue sin ser la realidad de la vida. O sea, hay muchísima gente que no está ahí, o que está pero no te ve todos los tweets que pones, y que no tiene por qué haber visto este, ni por qué haber sentido el impulso de responder y de contar su experiencia, pero que la ha tenido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es normal, normal, que pasen algunas cosas y que se cometan algunos errores en el primer partido, fundamentalmente porque hemos corrido mucho. Y ha habido mucha prisa. ¿Qué creo yo que ha sobrado? Ha sobrado precipitación. Esto había que hacerlo con mayor tiempo hacia el primer partido en casa. Había que darse prisa para poder probar y para poder arreglar cosas. Ya sabemos que al final el prueba-error es el primer día. Y por eso entendemos esta situación. Y han sobrado las fotos. Si nos hacemos las fotos presumiendo de los nuevos asientos del Heliodoro, y luego resulta que hay 500, 1.000, 1.500 situaciones de estas, pues chico. Luego ya hay dos situaciones. Una es el problema con las reubicaciones, las butacas rotas, o los materiales que se quedaron por el camino, como el que nos acaba de contar Diego, de la caja de tornillos. Y otra es el asunto de la incomodidad o no de las butacas, que no digo que sea secundario, porque si tiene solución, pues mucho mejor, pero que ya es opinable, porque también he leído muchas respuestas en ese tuit diciendo que por ello es perfecta la experiencia y que está mucho mejor. Y hay cosas que son evidentes que están mejor. O sea, el hecho de que la butaca sea abatible mejora bastante, por ejemplo, el hecho de que pase por delante tuyo otro abonado a buscar su lugar. 2:22, Carlos Viña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el plan semanal del Tenerife?
Pues el Tenerife descansa hoy y mañana, tiene dos días de descanso, entrena después miércoles, jueves, viernes y sábado, y ese mismo sábado viaja a Galicia, viaja a Pontevedra para ese partido del domingo 5:15 de la insular en el nuevo Pasarón. Además, la rueda de prensa de Álvaro Cervera será el viernes a las 2:30 en la ciudad deportiva Javier Pérez de Geneto.
Es el único horario, era el único horario hasta hace un rato que teníamos, el del próximo domingo 5:15 de la tarde, ya tenemos otro. El siguiente domingo, 21 de septiembre, y esto seguro que va a tomar buena nota nuestro siguiente interlocutor, a las 5:15 de la tarde, domingo 21, 5:15 de la tarde, Tenerife Orense, en el Heliodoro Rodríguez López, segundo partido en casa. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ya me habían informado sobre el mediodía, sabía que iba a salir hoy ese horario. Lo que me sigue sorprendiendo es cómo sacan horarios a cuenta gotas en una categoría semiprofesional en la que además los viajes son bastante lejanos, porque solo hay dos grupos y está claro que la división de grupos con los equipos que hay, 20 por cada lado, pues hace que las distancias sean considerables. Y desde luego, advertir a alguien que tiene dos semanas para preparar algún viaje, a mí me sigue pareciendo que eso es un absoluto disparate por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Ni televisiones, ni nada. Se trata de encauzar con tiempo y darle facilidades no solo a los clubes, sino también a los aficionados.
¡Deporte! Claro, claro, evidentemente. Hay situaciones además que se están dando que a mí me llaman mucho la atención, porque queremos darle un paso adelante a la competición, un avance con cosas como lo de la televisión, pero si luego hacemos esto, yo me imagino a Lorenzo esperando hasta hoy, Suáncar, para poder encontrar 30 plazas libres en un avión y venirse a Tenerife y las de hotel correspondiente y demás, ¿no?
¿Ha sonado algo como deportes o me ha sonado a mí solo?
Sí, no, creo que era línea interna, creo.
Línea interna, creo. Es que me he quedado absolutamente No sé, tengo mala suerte en estas intervenciones. Dime, perdona.
No, te decía que viendo, por ejemplo, el caso concreto del Tenerife Orense, me imagino yo a Lorenzo hasta hoy esperando para poder buscar 30 plazas de, sí, de avión y hotel, sí, y demás para venir a Tenerife, que al Tenerife le pasa cada 15 días, también, sí, es verdad.
Pues al Tenerife tendrá que saber, aunque en Madrid es más fácil, luego cuando le toca viajar al partido con el Castilla, si es que el Castilla no aprovecha cualquier contingencia para volver a aplazarlo. Pero en fin, estamos hablando de la parte mala, la parte buena, que era lo que yo creía hoy más conveniente comentar, es el arranque del Tenerife. Esto está empezando, pero la pinta que tiene el equipo es muy buena. Ya sabíamos de lo que es capaz Álvaro Cervera, también de su propia evolución en este tiempo, porque creo que, y él mismo lo ha dicho, ha modificado cuestiones que parecían para él absolutamente inamovibles, y le está dando un aire a sus equipos, que en este caso son el Tenerife, que logró por lo menos meter en la lucha, aunque al final no se consiguió, y este Tenerife, que tiene un aire realmente pues de equipo bien construido y bien asentado, claro, en el nivel y en la categoría en la que está, que no nos olvidemos. Hombre, tener un año cabeza de ratón no pasa nada, si esto no se prolonga mucho, porque eso además puede activar de nuevo a cotas muy altas el tinerfeñismo. Pero insisto, lo que está haciendo Álvaro es realmente a tener en cuenta. Y quienes han creído conveniente primero traerlo y luego mantenerlo, creo que han acertado plenamente.
Las sensaciones son buenas, estamos empezando, es pronto, quedan 36 jornadas, pero yo creo que, lo hemos hablado antes de comenzar la temporada, siempre es bueno empezar así, con paso firme y marcarle un poco el ritmo a los demás, que los demás vean que sí, este equipo va en serio, ¿no?
Como bien saben la mayoría de los oyentes que nos estarán escuchando, nos ha tocado estar 12 días en Chipre, pensábamos que ahora estaríamos, o por lo menos hasta ayer, en Letonia, porque cubríamos el Eurobasket 2025, la selección española, y en ese sentido, pues ahí era muy complicado poder ver estos dos partidos, pero bueno, como pudimos, nos las apañamos para ver el Guadalajara-Tenerife, y este, pues como llegamos el sábado por la noche, ayer tuve la satisfacción de verlo grabado. También el del Guadalajara-Tenerife me lo he repasado esta mañana. Veo al Tenerife bien, uh-huh. O sea, primero en el terreno del juego del Pedro Cartín, que aquello había que verlo, porque jugar ahí ya no es nada fácil, y segundo en un terreno de juego mucho mejor, el de casa. En los dos casos yo creo que se ha competido muy bien, me encanta de Miguel, porque me parece muy buen fichaje, en general yo creo que se ha fichado bien, el nivel que tiene el Andazuri en el centro de la defensa es de superior categoría. Lo de Gallego y Héctor San, no hace falta decirlo, son jugadores de otra categoría. Mar Mateu, el tiempo que le vi en el primer partido, es que tenemos muy buena plantilla. Se ha construido bien para la categoría, repito. Y teniendo en cuenta para la categoría, yo creo que este equipo sería capaz hasta de competir en segunda división con algún retoque. Yo creo además que desde el club se está por lo menos transmitiendo mayor tranquilidad de la que había a lo largo de la temporada pasada. Se ha construido una plantilla con buen presupuesto. Creo que más o menos dentro de los desequilibrios presupuestarios que había, se ha equilibrado, por lo menos no existe esa premura, y todo eso ayuda. Se trabaja con más tranquilidad y espero que también dentro del club esto esté ya sucediendo, o esté ya sucediendo. Todo eso ayuda a crear un clima de expectación, y lo que sucede es que en el tinerfeñismo hay efervescencia. Yo mismo, pendiente de ese Ourense-Tenerife, o de ese Tenerife-Ourense, para aparte de darme una vuelta por la isla, hacer una cosa que me encanta, que es ir a mi sitio en tribuna, o a mis dos sitios en tribuna, y disfrutar el partido allí entre los aficionados que nos conocemos todos por la zona. Y desde luego, espero que no me pase a mí como a gente que me ha comentado, que se producen por la excesiva desvío de los, no me sale la palabra, de los asientos, la excesiva inclinación de los asientos, que a algunos se le va el culo hacia abajo. Espero que a mí no me pase, porque ya encima ir al estadio, irte a cabrear, pues me da la impresión de que eso es el cabildo el que tiene que arreglar lo que haya desarreglado, porque para chapuzas ya hemos tenido bastantes en este estadio durante muchos años, y los mandatarios políticos tendrán que ponerse a la altura de lo que está haciendo el club.
Desde luego que sí.
Por no ahí... sé cómo está ese tema, por cierto, no sé si...
Bueno, van
a tener... a mí que un político me diga que lo va a revisar es que no me creo nada. No creo que no lo revisen, sino que como no sé qué es que la gente, las chapuzas van a continuar.
Sí, por eso... creo... Por eso hoy le hemos dado voz a muchos oyentes en el inicio del programa, porque han sido tantas las quejas.
Lo mejor que puedes hacer.
Yo creo que es bueno que el cabildo las reciba y que digan, oye, hay que revisar esto bien, hay que mirarlo para el próximo partido.
No, hay que revisarlo bien, no. Hay que hacer una obra bien. Claro. Y si tú le has pagado a alguien por hacer esa obra y la ha hecho mal, o no le paga, o que la reformen, o algo habrá que hacer.
Desde luego,
Desde luego, es que yo pienso en eso y es que... Es que me vienen todos los demonios, porque digo, hombre, ¿pero qué has hecho? Si más no sabe ni colocar un asiento. ¿No hay nadie que pruebe un asiento?
Desde luego. Por cierto, esa es la parte positiva asociada a la negativa. La presencia de aficionados del Tenerife, 14.201. No. Estoy hablando en contexto con la última vez que estuvimos en segunda B, de más de 6.000 aficionados con respecto al estreno en la categoría de bronce en 2011. Y 13.500 abonados, Juanca.
Sí. Hombre, yo esto sí lo espero de la afición. Y por eso espero del club que desde el principio nos mantengan muy ilusionados. Lo espero fervientemente. Porque yo creo que eso le pasó al Málaga la temporada pasada. Subió de milagro con una victoria in extremis en Tarragona de aquella manera. Y de aquella manera incluyo... al estamento arbitral, afortunadamente para el Málaga, que es un club que me cae muy bien. Yo espero que el Tenerife haga lo mismo, es decir, que suban un año, pero sin esperar al play-off ni con tanta premura. Yo espero que ahora, partido a partido, como dice Simeone, partido a partido y planteándose en ganar cada partido, esto como va a seguir marcando distancia en la carrera, esperemos que vayamos descolgando a muchos. No sé este año cómo estarán el Castilla y el Racing de Ferrol. A mí me ha molestado mucho ese aplazamiento, lo digo como lo siento, porque van a tener ahí como una bala cada uno, que no sabemos en qué va a quedar. Pero bueno, el Tenerife, si va lo suyo, es decir, ganando, va a ir muy bien. En Pontevedra no será fácil, pasaron, pero no ha sido fácil tampoco ninguno de los dos partidos. En algún momento siempre hemos tenido algún problemilla, pero bueno, estamos a portería cero, y con dos victorias, y ahora esos dos partidos frente a dos rivales gallegos, Pontevedra y Orense, a planteárselo, a ver si logramos hacer pues también otros 6 puntitos. No estaría nada mal.
Desde luego que no. ¿Suáncar, algo más?
Nada más. Estaré pendiente de la inclinación de los asientos y a ver si esa chapuza se corrige. De los 14.200 que fueron, me gustaría saber si había algún asiento bien. Esa es otra fórmula también de entender a los aficionados. Por eso invito a través de las redes de COPE Tenerife que alguien diga que su asiento estaba bien. A ver si por lo menos tenéis algunos asientos bien. Porque si no hay nadie que diga que estaban bien, la chapuza es de una consideración superlativa.
Lo preguntaremos durante esta semana, seguro que sí. Suáncar, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
2:33, viene ya, en breve, el tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Del 16 al 21 de septiembre, Santa Cruz celebra la Semana Europea de la Movilidad. El domingo 21, vive el día sin coche en la Avenida Naga, de 10 a 1, con actividades para toda la familia. Juntos construimos una ciudad más sostenible y accesible. Movilidad para todas las personas. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchon.com.
Tenerife Estación Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Neil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Es un gran espectáculo, yo por Big Bang. Es un gran espectáculo, yo por Big Bang. Es un gran espectáculo, yo por Big Bang. Llámonos hoy, y lo es. La
2:36, las cosas son así, porque hoy había que darle voz a la afición y entonces empezamos un poquito más tarde. No se me quejen, no se me quejen. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque realmente hoy el primero fue Alberto Contreras. Don Alberto, buenas tardes, capitán.
Buenas tardes a todos.
Bien, lo que pasa es que como tú te pones a quejarte ya, me voy para allí.
La última vez que vi a Contreras le vi haciendo algo que sin necesidad ninguna.
¿Qué?
Corriendo.
¿En serio?
Sí, es verdad, me vio corriendo.
Pero corriendo porque estaba huyendo de alguien, porque llevaba prisa o porque quería hacer deporte. Pues no lo
siempre
mismo.
Que veo a alguien corriendo es que para mí alguien le persigue.
Tú miras a ver quién está detrás.
Correr para ninguna parte, es decir, para volver al mismo sitio, yo no lo he entendido nunca.
O sea, correr mal también.
Correr.
O sea, el verano mal, correr mal, o sea...
Esto es perjudicial para la salud. ¿No?
El deporte es malo, ¿no?
El deporte...
¿Verlo o no? Verlo no.
Verlo sentado en un sitio, tranquilo, en una butaca deslizante. Sí, sí, no es, son...
¿Esa experiencia no la habías vivido tú?
No, porque pues son butacas de Sean Park.
¿Está bien?
Son de Sean Park.
¿Ah, son para...
Sí, son las que se utilizan para...
Para tirarte luego por la...
Por el dragón.
Ah,
el kamikaze, el kamikaze.
Son asientos sumergidos.
Se utilizan, son, se pueden utilizar tanto en el parque acuático
sí.
como en el estadio. El cabildo miró eso y dice tú.
O sea, gente contenta haciendo su foto, haciendo su foto en el estadio, lo conseguimos. Las butacas están ya puestas.
No, pues, está.
Miren qué bonitos están.
Eso es como cuando se peta verde que lo pintan.
Sí, 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 en el Bernabéu se pinta mucho.
Sí, sí. Pues no, la butaca muy bien. Y creo que muy bien quitar los tapones ¿no? de la botella. Si pueden quitar los tornillos de los sitios. La bolsa de tornillos. Y vi un montón de fotos de bolsas de tornillos.
Sí, sí, paquetes de tornillos quedaron sueltos ahí. Sí, sí.
A tirar eso.
Ya. Y una remachadora.
Hola, Máximo Martín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Había una remachadora?
¿Qué pero,
bueno,
autogestión.
Pero eso, ¿alguien dejó una remachadora?
Por si acaso alguien que, soltó
que,
el servicio.
Sería que,
Roja,
muy buena, ¿será que fue Ikea la que instaló los asientos y un poco cada uno luego tenía que rematarlo?
No, puede ser que por si acaso se soltaba. Coño, vamos.
Oye, no, los abonos tenían dos precios. El abono completo y el abono
con remachadora.
Exacto.
Viendo esa experiencia, la experiencia de la tienda que acaba de decir, igual tenían que haber dejado los asientos en el suyo que cada uno se colocara el suyo.
Claro,
le dejamos aquí
abono
los tornillos
y la remachadora.
Y póngale usted la inclinación que quiera, oiga.
O sea, es que la gente también no sé qué pretende.
La gente es muy caprichosa.
Para el año que viene hacemos un abono remachadora.
No, la gente no. Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
El suyo estaba perfecto.
El mío estaba perfecto.
Hay gente que enchufa.
El de mis hijos estaba perfecto.
¿Ve? Hemos encontrado
el
ya.
El acompañante. Éramos cuatro y salimos los cuatro con una...
¿Cuatro
José,
personas?
Eras tú, José. Eras no, tú. No. Cuatro en el sitio donde estábamos el año pasado, con una desviación de 10 centímetros.
Ajá.
Y lo estaba comentando ahora fuera del micrófono. Yo salí el año pasado con dolor de espalda. Bueno, el año pasado no. Llevo 15 años saliendo con dolor de espalda de la de mi asiento. Y el sábado por primera vez en esos 15 años salí.
Dile la verdad.
¿Fuiste al fisio la semana pasada?
No, él fue por allí y estuvo con los operarios.
Digo como lo pienso. Y también digo una cosa, para pasar ahora
jubilado.
Por delante de...
¿Estás jubilado?
No,
pasaste por allí jubilado.
No. Para mirar la obra. Estas cuatro me las pongo.
Para
llegar ahora a tu asiento, si tienes alguno ocupado por el camino, voy a decir una obviedad, pero es que en este estadio por lo menos pasa. El que está sentado tiene que tener el detalle de levantarse y ponerse de pie, porque si no, claro, no hay asiento nuevo que valga.
Claro.
Vas a seguir pasando con el riesgo de volar. De
20 votos para adelante, sí. Bueno, hemos encontrado a alguien, José Miguel Galarza, y tres acompañantes que fue todo perfecto.
Mi familia, que también fue, Popular Alta, también lo vio.
¿También? ¿Cuántos eran?
Más. Cinco.
Cinco personas. Nueve personas.
Y todo bien.
¿Eh?
Y todo fantástico.
Cuidado.
Todo
bien. No vale ahora, si a usted, estimado oyente, a ti que estás escuchando, te fue mal con la butaca del Heliodoro, no vale ver por la calle a José Miguel Galarza o Máximo Martín y gritarles enchufado. No vale. Ha sido casualidad.
No, son abonos de pago, ¿eh?
Ha sido casualidad.
¿Los tuyos, sabes cómo quedaron?
Los míos, bien. Bueno, lo único que mi sobrino estuvo todo el partido poniéndole la butaca bien a mi padre, porque como se levanta 80 veces,
para que eso no, tiene un riesgo también.
Para que no se sentara en el suelo.
Exacto, tiene un riesgo porque te caes, caes de culo.
Sí.
Eso sí, a mí me pasó con una señora que estaba delante, efectivamente. Celebró el primer gol y porque estaba la que estaba al lado nuestro, justo detrás de ella, la agarró, porque si no...
Se pegó un culazo ahí.
La celebración...
Bueno, esa es más cuestión de costumbre. O sea, más cuestión de acostumbrarse. Lo de la inclinación no sé si va a ser cuestión de costumbre, ¿eh?
Yo lo que no entiendo...
Si no vas a ver el partido puntillas todo el rato.
Cuando cuentan eso, leía también en Twitter, en Copy, que ponía, dice, que salía con la punta de los dedos y destrozado, pues haciendo fuerza como para no caerse hacia adelante.
Hombre, yo entiendo que eso será arreglable, ¿no? Si es un tema de inclinación, pues el soporte tendrá que
arreglable, ¿no? Será, la cuestión es los plazos en los que eso se arreglará, que sí. Yo dudo que
claro,
ya que al siguiente pueda estar arreglado.
Pues hay que hacer un proyecto, ¿no?
Sí, de
arreglo. Luego los placas de licitación,
de aquí a navidades,
puede que alguien
con las uñas negras, ahí de tanto hacer presión, las uñas
puede que alguien de otra empresa diga, no, espérate, porque eso lo has dado a esta, no, reclamo, entonces se retrase. Sí.
Igual es una estrategia para, una vez estén bien puestas, volvemos a sacarnos la foto ahí en el centro del campo.
Podría ser. Esta semana vamos a preguntar, no va a ser mañana, pero creo que el miércoles sí vamos a tener la oportunidad de hablar con gente del Cabildo que nos va a contar, pues, cómo está ese asunto.
Que están en ello.
Lo de los baños ya, bueno, más adelante, que tampoco
vamos a estar ahora. Los asientos de los aquí.
¿Qué pasó con eso?
No sé, le vi en Twitter, ¿no?
Sí, le leía a José Antonio Pérez.
Antonio Pérez.
Sí, exacto. Que había, los había cambiado el club.
Eso fue lo que
dijo José Antonio.
Bueno, decía Raico, una empresa que yo trabajo, nos dedicamos a esto, que si nos hace falta un...
¿Quieres presentar tú también una propuesta?
No, que nos hace falta un operario para pegar.
Hombre, pero tiene que no habrá sido él, sino que habrá sido con su...
Ya que Raico lo hizo.
No, pero sufragándolo.
Yo me lo veo ahí pegando aquí.
El campo de la ciudad deportiva está ladrillo, que antes era de hormigón, de cemento, está ya con butacas recicladas, que parecen nuevas.
Son las del estadio.
Las que no se podían recuperar el color.
Con la técnica está el soplete, que no sé exactamente cómo era, pues resulta así, que deja el asiento se queda niquelado.
Sí, sí.
Parece nuevo.
¿Alguna? Porque nosotros lo intentamos ahí en San Andrés y no...
Porque tú no tienes mano para hacer
eso. Yo seré un tronco.
Y si las traemos otra vez...
Para las que están demasiado inclinados.
O la ponemos debajo del calzo.
Esto es tan opinable.
No quieren hablar de fútbol.
No quieren. Que yo recibí un correo de María Gema, un saludo, amigo oyente, que me dijo que el azul quedaba mal en el estadio. Que opacaba el color de los asientos, que ella lo prefería blanco, porque además el color de la camiseta de Tenerife era blanco, y que prefería el blanco y el azul, como estaba antes.
Estéticamente y en televisión, la imagen que da es bonita.
Hombre, sobre todo porque están nuevos.
Claro,
al final,
el azul, no se te da,
la sensación de los antiguos.
Al ser oscuro, viste alguna. Igual el Sánchez Pizjuán, que es todo rojo y transmite una energía que el blanco, bueno, lógicamente es más.
Bueno. Pablo Albelo el otro día se quejaba, porque insisto que aquí esto es opinable.
Pero si Pablo Albelo narra de pie, ¿de qué se va a quejar de saltar?
Sí, pero no, es que nosotros nos ponen butacas, nos ponen sillas de tijera de estas de las de toda la vida.
Así es, de aquella manera que corre riesgo, ¿eh?
Sí, que cada partido suele haber algún... Bueno. Sí, sí. Bueno, hay quien
ha... Hay alguno que ha probado y al
se ha caído en directo. Sí, 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 o sea, esas cosas pasan, sí.
Y a nivel nacional.
Sí, sí. Pero las letras, decía él que algunas tocaban con la escalera, y entonces que las hubiera centrado más. O sea, ¿qué opiniones hay para todos?
Sí, pero mira, vi en NX, por cierto, una foto del estadio, en la típica vista del estadio cuando entras en avión a los rodeos. Uh-huh. Y se lee Tenerife como Dios manda, una cosa espectacular.
Eso crea turismo.
Sí, sí, claro. Eso es marca.
A ver si viene. A ver si empieza a
venir. Por si alguno se equivoca en el avión. Digamos, coño, y esto Tenerife, ¿a dónde llega, primo?
Felipe, que pida que suba la subvención al gobierno de Canarias del Cabildo, porque estamos haciendo publicidad.
Y si no se han dado cuenta, esto están retrasando esto, señores, están retrasando el hablar bien del equipo. No se han dado cuenta que ahora vas por la...
La rotonda también creo que van a poner Tenerife así.
En el Farenqueta.
Farenqueta, sí.
Pues como pongan
no, cada... el tamaño de la rotonda pone en Tenerife, Islas Canarias, la laguna, patrimonio de la humanidad y todo.
Cabe San Cristóbal de la Laguna, en vez de la laguna.
Como el lema sea muy largo y tenga que hacer una licitación también, prepárate.
Yo ante la pregunta todavía estoy esperando que Guillermo la haga.
¿Cuál?
Estoy esperando. ¿Por qué no hicieron la pasarela en línea recta? Yo ahí sí. Está empeñado con eso.
Bueno, eso es lo hizo a Guillermo.
Y si Guillermo está escuchando, esto es una pregunta que tienen que hacer la presidenta del Cabildo. ¿Por qué no se hizo la rotonda en línea recta? Porque ustedes no saben contestar. No,
estéticamente queda mejor así. Más.
No. Pues yo, a ver, la rotonda del lado de Avenida Trida, ¿quiénes van a cogerlo del lado izquierdo? La rotonda, por el lado izquierdo.
Los que van a Grijo.
La preferencia, esa es la preferencia.
Los que van a
Grijo. Pondrán un guardia urbano ahí.
Aunque sean pocos, algunos habrá.
Pero bueno, también puede ser recta y que tenga accesos por los dos lados.
No, pero más barata, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pero hace una línea recta.
Sus razones tendrán.
Te me saliste el carril ya, pues yo iba a contar, hablando de carriles, iba a decir que, no sé si se han fijado. No, carril bici no. Déjate de...
Esa es otra polémica.
Yo fui a cruzar el carril.
Fui
a cruzar por el Méndez Núñez.
Sí.
Y fui al carril bici para allá, y derecha, izquierda. Y digo, si por ahí no pasa nadie. Te lo juro, me quedé un rato mirando.
No, pero tienes que mirar por si acaso. Igual alguien lo utiliza y vete a saber. ¿Que no han notado ustedes más coches alquiler en todos lados? Antes veía los coches alquiler en las zonas turísticas.
Sí.
En el puerto, en el sur. Sí, ahora están por todos lados.
Sí, sí.
Por todos lados. Tremendo. 2:46. Piensen ustedes, lo que han alargado ellos y los temas que hemos tocado, para no hablar de lo bien que jugó el Tenerife.
Para no hablar de Enrique. No, eso para no hablar bien de Cervera.
Bueno, Cervera.
Algunos.
Bueno, Cervera en los cambios no tuvo tampoco.
Bueno. Estaba esperando. ¿Y Enrique? Enrique Gallego.
Enrique estuvo correcto, hizo menos falta que correcto, costumbre.
Menos falta, correcto.
Dice Guillermo que se compromete, haremos la pregunta de Prime.
Gracias, Guillermo. Ya sabía yo que...
Somos la voz del pueblo.
No como otros que hacen programas de deporte.
Guillermo que insiste que la pregunta es de Prime. Por si le pone...
No, una duda ciudadana, porque no se hizo un recto. Es que nadie me sabe contestar.
El tema es como lo estamos diciendo por aquí, ya van a traer la respuesta preparada.
Claro, era sobre una rotonda, pues tenía que ser redondo la rotonda.
Claro.
Pero es más
hay un diálogo.
Pero es más rápido si cruza.
No, pero alguna aplicación.
La recta siempre lo más.
Alguna aplicación técnica tiene que haber. Por la inclinación, por...
Sí, claro, el tiempo, era...
Sí, algo tiene que haber. Ahí.
Es que era más rápido.
Seguro.
O sea, no puede ser.
Por ejemplo.
Es que era más rápido, no puede ser.
Era más rápido en patineta, porque tengo que haber patineta.
¿Tú qué quieres? Una línea recta. Para esa rotonda.
Entre dos puntos.
Sin embargo, no te gusta el fútbol directo. O sea, quieres más.
La rotonda.
No, más, más entretenimiento. También
no que quiera, que tengo la duda.
¿Cómo tienes la duda?
Que tengo la duda porque.
Ah, vale. Pero con lo del fútbol
con
no tienes ninguna duda.
Dos rampitas, uno para Agrícola, como dice Galarza, y otra para Bateo.
Vamos, un puente de toda la vida, Prime.
No, y dos más. Una para la estación de Guagua y otra para la Trinidad. Ya te salen cuatro.
Vale, tú llegas allí y cuatro.
Tú vas a terminar entendiendo que lo más normal es que
como si fuera una cucaracha. El cuerpo y cuatro patas. Así.
Yo no soy ingeniero, pero...
No, igual yo lo estoy entendiendo como Galarza.
¿Qué?
Que tiene más sentido. Pero,
papá, ¿sabes el problema de él? Que él
dar una vuelta a rotonda.
Que la República está
con la vuelta arriba,
no puede ir por el medio.
Pero no
ha pasado nunca.
Pero tú no la das.
Vamos a ver.
Tú vas por una esquina, vas por ese lado y sales por otra esquina.
A ver, Tarife...
¿No tienes que dar una vuelta completa para poder salir?
Voy a poner un ejemplo claro.
Y ahora te jodiste con Tarife.
Tarife, cuando en la Rambla hizo la mejor obra que...
Un saludo al concejal de la Junta de la Cruz.
Dicho por él, que se sentía muy orgulloso,
¿sí?,
de que, por ejemplo, en la rotonda que está por encima del estadio, República, ¿sí?, Dominicana, creo que, ¿sí?, se llama, cuando él hizo esa obra impresionante, que hizo el pasillo en línea recta,
¿mm?,
se sintió orgulloso y dice que ya se puede pasear por la Rambla,
¿mm?,
sin estar haciendo las curvas.
¿Sí?
Pues vale, pues lleva a la rotonda al Padre Ayer.
Pero él no está
de está orgulloso el hombre de hacerlo en línea recta, porque no sé, pero vamos.
Pero igual piensa distinto López Mons.
Sí, sí.
Alfonso no hizo eso, ¿no?
No, pero es el que está al cabildo del mismo partido. O sea, puede pensar distinto, no pasa nada.
No pasa nada.
Enrique Gallego, dice Marcelo.
Enrique Gallego, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, bien.
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 Bien. Correcto. Un gol, correcto. Un gol o una asistencia.
Bien.
Por un trabajo brutal.
Bueno, el trabajo de Enrique Gallego, ya. No. Yo no le puedo discutir nada. Así, y vuelvo a repetir, para mí Enrique Gallego, he agradecido, pero súper agradecido. Como tiene el Feñita, de lo que él ha hecho, nada que reprocharle, como siente los colores, como lucha, como. Pero otra cosa que futbolísticamente, a mí me guste más o menos. A mí me gusta menos. Pero.
Bueno, pero también hay que decir que desde hace una temporada y pico, para ti ya es Enrique Gallego, ya ha dejado de ser Eric.
Por ejemplo, ya va
evolucionando.
El año pasado se ganaba ser Eric. Pero bueno, como
antes estaba comentando micrófono cerrado, que este año Enrique Gallego visita un ensayo de los Bambones.
Pues
invitado, por supuesto.
Allí ustedes suelen llevar algunos extracomunitarios de vez en cuando.
Allí,
¿no?
Allí suelen ir gente
de todo
tipo.
Sí, sí, sí. Y algunos jugadores.
Han ido, sí.
Pero me refiero de fuera, que o sea, gente que no tiene por qué tener una vinculación con las murgas.
Tuvo una buena relación, bueno, creo que, bueno, ya hace tiempo que no, pero con Culebra.
Por ejemplo.
Culebra es que le encantó el tema.
Y con Oltra acabaste llevándote bien.
Y con Oltra.
Después de la ensaladilla y la falta.
Porque te invitó, sí.
Por supuesto.
Fíjate, le ha costado menos llevarse bien con Demi.
Con Demi.
Porque ya lo llama así, Demi.
¿Te das cuenta? Un centro delantero que en esta categoría, para mí, ayer demostró que no solamente es lucha y gol, que tiene gol, pero es que me impresionó, entre comillas. No lo esperaba. El toque de pelota que tiene,
el buen manejo de balón,
la facilidad que tiene para ver el fútbol, para ser un centro delantero alto, que tú dices, remate nada más. No, tiene una técnica de controlar balón, de mirar, de pase, de precisión en el pase, que me quedé.
Sin quitarle mérito, porque hay que pegarle. El portero del Mérida, a ver qué balón.
Me iba a parar con la vista y
yo creo que
se dio cuenta que tenía que pararlo con las manos.
Esta temporada vamos a comentar muchas veces eso. Porque sí, ya hemos visto al Guadalajara, que vale, recién ascendido, pero se supone que el Mérida era un equipo ya de referencia, que estuvo peleando por subir, que era un buen equipo y tal, y aún así tú veías carencias importantes, veías superioridad de determinados jugadores al Tenerife, la defensa, que bueno, posicionalmente tuvieron problemas, pero físicamente la defensa del Tenerife, veías que era gente poderosa y que los jugadores del Mérida tenían problemas, defensivamente también, el portero, claro, se nota la diferencia de categoría mucho.
Sí, en algunas cosas sí que
pero bueno, a mí los 20 primeros minutos así,
sí, gol, no.
A mí el Mérida me gustó.
Colectivamente funcionaron muy bien.
A mí me parece que la primera parte hizo muy bien las cosas. Hasta el minuto 60.
Hizo muy bien las cosas. ¿Disparos a portería?
Eso es verdad.
Yo, que le falta el punto de calidad a la diferencia.
Mejor entre disparo cuarto,
a portería.
Mejor
entre cuarto, Dani, cuando estuvo apretado en algún momento.
Pero no lo hemos visto en dos partidos.
Pero
si, no, creo, si ponemos a Dani Hernández en vez de Dani Martín, ni se nota.
Yo creo.
Lo hubiera dado igual, porque casi ni lo miramos. O sea, no, es que no me acordaba ni de qué color vestía.
Acercamientos de esto que decía, puede pasar, pero no pasó nada.
Sí, hasta tres cuartos estaban, pero triangularon. Pero ahí, la primera parte.
Ahí en tres cuartos precisamente.
Y por dentro.
Decías, cuidado.
Estoy convencido que el tema de los dos puntas.
¿Sí?
No va a durar mucho.
Es que tiene que ver con eso.
Es claro. Que tú con dos puntas, Tenerife, con estos
dos
partidos es muy superior. Para mí los centrales, sobre todo Landazuri en la primera parte, no estuvo nada bien, pero nada bien. Pero su superioridad física, técnica, les hace que no nos hayan llegado. Y creo que la superioridad que tiene el jugador del Tenerife con estos dos equipos nos ha dado para ganar bien. Pero creo que un equipo que venga, teóricamente un Ferrol, Castilla, Ponferradina y demás, dudo mucho que Álvaro Cervera se arriesgue a jugar con dos centrocampistas, que el Tenerife juega con dos. No juega con,
sí,
con tres.
Sí, porque los de fuera
juega con dos. Son... Los de fuera son muy de fuera.
El día trabajó Nacho Gil mucho, pero sí. Pero aún así se nota.
No juegan con tres, juegan con dos. Y dos, Aitor Sanz y Juanjo. Que Juanjo, un derroche de facultades.
Muchas gracias.
De Sánchez.
Ah, vale.
Pero empleado.
Igual que Aitor Sanz.
Es una cosa complicada, porque si es Juanjo, yo te doy la gracia yo, pero si dice Sánchez, igual hay quien se mete contigo, porque
sí,
cree
sí,
que
sí.
Te está refiriendo.
Ya hacemos el cambio.
Claro. O sea que hay que decirlo a los dos, por si acaso.
Para mí, con
Aitor Sanz no me gustó tampoco en la primera parte. No me gustó.
Pero es que yo creo que más que no gustarnos, que por supuesto te lo respeto porque no fue un partido brillante, es que les tocaba eso.
Claro, pero a la hora de
hacer esa labor,
a la hora de sacar
balón, sorda, que decíamos antes,
a la hora, gris, que el Tenerife tenía problemas a la hora de sacar el balón jugado.
No, el Tenerife no quería sacar el balón jugado.
Pero decidió,
ante esa inferioridad, decidió que la forma de sacar el balón jugado era balón a la banda y de la banda adelante, a ver si recibía la FAN o una.
Lo que también no funcionó fue abrir el juego y jugar mucho por la banda.
Sí, por fuera.
Por fuera. Entonces, por la banda entramos muy bien.
Porque ese medio centro no existía.
Y Landazuri,
pero ni va a existir en la forma de juego de Cervera, claro. No va a existir, o sea, juega como juega.
Claro, si por las bandas te abre, va bien.
Y el sábado ya dijo que no, dijo que no gusta.
Yo tengo la duda.
Que no es estilo este. Lo que viene a decir es lo que funciona no lo toca.
Pero ¿quién cambia ahora, después de estos dos partidos? ¿Quién cambia a estos dos tíos arriba?
La cuestión es que no, ni siquiera estamos hablando del funcionamiento ofensivo del equipo, que también por ahí le pasa lo que estaban diciendo ustedes, que la salida del balón al final tiene que ser muy directa, porque no tienes con quién sacar el balón en el centro del campo, sino que estamos hablando del rendimiento defensivo, que es que todas esas transiciones tan rápidas del Mérida que se ponían en la frontal fácilmente tenían que ver con que había una superioridad numérica del Mérida en el centro del campo.
Superada la primera línea de presión,
claro,
del Tenerife.
Y yo creo que eso a Cervera, por muy buenos resultados que hayamos tenido, no le puede gustar ni encaja demasiado con lo que a él le gusta.
Mira, claramente decía él, Álvaro Cervera, de los dos nueve.
A veces en la vida hay que cambiar de opinión. Casi nunca he jugado con dos puntas de estas características. Yo puedo jugar con dos puntas, uno de una característica, otro a otro, uno más grande, otro más rápido, pues, pero así dos como... Pero sí es verdad que desde que llegamos hemos ido analizando la forma de jugar y hemos visto que como más peligrosos somos, es así. Quizá a lo mejor no somos más vistosos, pero sí que somos muy peligrosos y el equipo contrario sufre mucho con... Habrá que jugar otros días de otra manera, seguramente sí, pero sí nos hemos dado cuenta que somos peligrosos así. La verdad es que sí, además los dos son zurdos, que normalmente les coge siempre, o tendría que cogerles en la misma situación del campo, y se entienden perfectamente. Hacen trabajar mucho al equipo contrario, no solo en ataque, sino también en defensa. Es verdad que ahí nos queda un poco de hueco para los dos mediocentros, que los equipos contrarios lo pueden aprovechar, y nos quedan problemas, como ha sido el equipo de hoy. Pero sigo diciendo, en la balanza hemos salido ganando y de momento salimos ganando. Cuando no sea así, pues haremos cambios, pero de momento, entre una cosa y otra, salimos ganando, más que sacándola por abajo, intentando que vemos que nos podemos atascar un poco.
Es que yo creo que va a haber mucho de esto, porque tal y como está la categoría, como es la categoría, al Tenerife le sale rentable. Si yo te la pongo allí, si saco partido directamente, perfecto, y si no, te aprieto allí, que no tengo que estar construyendo 80 metros.
Y sobre todo en casa, que juegas en casa y que tienes más poder ofensivo.
La duda es cuando haya un equipo que diga, bloque bajo, toma el balón, a ver qué hace. Sí. Esa es la duda. Y ahí yo creo que sí que al Tenerife le va a hacer falta un tercer centrocampista.
Bueno, pero en ese contexto, Juanjo, si tú tienes un equipo en bloque bajo, el doble delantero centro siempre viene bien.
Hombre, son los primeros que tienen que presionar.
Claro, yo lo que creo es que esto lo que va a generar es que pocas veces veamos un Tenerife de sensación de dominio del juego, de marcar el ritmo, y va a ser un equipo más de transiciones. Lo que pasa es que, como decíamos, como el Tenerife tiene más calidad, pues es probable que veamos muchas transiciones del rival que mueren en la frontal, y sin embargo las cuatro transiciones, cinco que puede hacer el Tenerife, pues a lo mejor son tres goles.
Yo tenía la duda de verlo en el estadio este verano, o sea, bueno, esta temporada mejor dicho, por el tema de las dimensiones del campo de juego, que es una cosa de la que yo creo que se habla poco a veces y no se recuerda la ventaja que históricamente le supone al Tenerife jugar en un campo tan grande de dimensiones, y la desventaja para rivales o para jugadores que no tienen esa costumbre de jugar en un campo tan grande. Y yo salí con la sensación de que el Tenerife se puede dar un gusto enorme este año en la mayoría de los partidos jugando a espacios grandes, o sea, aprovechando al máximo los espacios, con lo cual yo por ahí no lo veo el problema. Fuera de casa es verdad, coincido con lo que decía Juanjo de cuando se te echa un equipo atrás y te juega
y sea campo pequeño,
efectivamente ahí yo creo que es donde más va va a sufrir el equipo.
Mira, mensaje de los oyentes, 610-1080-11. 610-1080-11, nuestro número de WhatsApp. Muy contento y orgulloso de mi Tete, humildad, pies en la arena y brega. Pontevedra, Pontevedra y Pontevedra, dice Eliodorófilo. Aquí hay un oyente que dice, mi asiento estaba bien, Suancar. No hay que ser negativo. Otro oyente dice, Juanjo, mi asiento estaba bien. Lo único es que cuando marcábamos había que estar pendiente porque no te dabas cuenta y podías sentarte en el suelo debido a la falta de costumbre. Pero de resto, bien. Pequeño el asiento, pero ninguna pega. Hacía falta, imagino que habrá que ajustar al resto. A mi acompañante también le pareció bien. Habla de San Sebastián Baja, que no se había quejado mucho la gente ahí. Aunque algunos sí decían que era algo más incómodo. Dice, buenas tardes, tema de butacas. A ver, la improvisación, todo por la... una serie de emoticonos que nos pone aquí. Otro oyente, Popular Alta, muy bien. Dice el oyente sobre el tema de los abonos. Bueno, pues...
13.
De los asientos, mejor dicho. Sí, sí, no, ya va, ya somos, va viendo más gente, va viendo más gente, está muy bien. Yo, de 14.000 ya por lo menos
primero, sí, pude escucharlo por primera vez, pude escuchar con un retardo de 8 segundos.
Pues, ay, 8 segundos, no,
no, nada. Solo 8 segundos.
Que lo puse que por una vez me llevó el...
Bien, bien, bien.
Tú no puedes empezar,
no es aceptable.
Tú no puedes empezar a narrar 8 segundos después de empezar el partido.
Si tú me dices...
Tengo que hablar con Ivo. Tengo que hablar con Ivo.
Ajá. Sí.
Bueno, yo creo que...
También, para que se retrase 8 segundos.
Si puede ser que el gol, cuando lo cante... Cuando
no lo cante de vuelta, 8 segundos más.
8 segundos. No, si puede ser 20 segundos, porque vale. vivo cerca.
Vale.
Y estaba sacando el Tenerife, el balón de atrás, y yo sabía que había, iba 1-0. porque yo, llega el sonido de...
¿Cómo la culpa tuya de que vive cerca del
estadio? Tengo una amiga que vive...
¿Qué le cuesta a él? ¿Qué le cuesta a él?
Esperar.
Aguantar su fisco. Aguántate un fisco.
Esto lo hacen en las redes sociales de la Liga. En las redes sociales de la Liga no se pone el gol de un equipo... No se anuncia el gol de un equipo hasta que ellos consideran que ha habido el retardo suficiente para que los ven en aplicaciones lo hayan visto. O sea, tú no ves, por ejemplo, una ventana emergente, gol del Barcelona, y dices, ay, pues aquí yo no lo he visto todavía. Porque si lo estás viendo en una aplicación. Que
es que en una aplicación va como 45-50 segundos.
Claro, más. Entonces se espera ese tiempo
para poder anunciarlo. Y azar con 2 minutos de retraso.
Se lo podemos decir.
Ivo, espera.
Ivo, si nos estás escuchando, que nos estás escuchando, los goles, por favor... 20 segundos.
20 segundos. Con 20 segundos.
Y ahora lo único
que te cerca.
25. Mira, hacemos una cosa. Como lo está revisando el árbitro, claro, después de que lo revisara.
Claro, que se cante después de la revisión.
Esto hay que hablar.
También, sí.
Que los 14.000 lo celebren un minuto después, eso ya no es factible, ¿no?
Que la gente se quede calladita y espere.
También.
Eso es abono previsto también. Eso es abono
previsto. Puede mandar un mensaje y decir, ya, y ahí ya está todo el mundo.
No, pero lo de saltar también vendría bien. Porque si la butaca no están bien entrenados todavía, porque se quede sentadito, calladito, y a los 30 segundos dice, pensa, voy a levantarme, tengo que tener cuidado con la butaca, todo eso son 20 segundos.
Está yo pensando que en Cádiz esto de la inclinación de la butaca hubiera acabado en un... ¿no? Como lo del portero, cuando iba a sacar el portero, camión, ¿no? Que le decían a los porteros, pues una cosa de esa. Iba a hablar de algún caso concreto. De algún caso concreto. Por ejemplo, el otro día jugó a la FAN. No jugó ningún minuto Dani Fernández, que había sido titular en Guadalajara y que había marcado el primer gol.
No, premio le dieron.
Pero...
No, está bien.
Bueno, pero... Sí.
Es que no escucha a Cervera, es que no lo escucha.
No.
Ah, que defensivamente. ¿Qué nombre?
No.
Había dicho una semana antes que el que jugaba a Madrid era Alazán.
Claro.
Y que a última hora no pudo viajar. Entonces, ¿tú quién crees? Si se recuperó.
No, el chico
que dijo el viernes que estaba ya recuperado y que había entrenado perfectamente, ¿quién esperabas tú que jugara?
Bueno, como esto son opiniones personales, la opinión de Cervera, la que fueron los cambios que hizo, pues con un partido 3-0, yo creo que puedes hacer cambios para premiar o para involucrar a jugadores, y entre ellos, para mí, que Dani hubiese entrado en lugar de Calavera, hubiese sido un detalle hacia el chico, creo yo, nada más.
No digo titular.
Vale.
Yo no digo titular. También te digo que entró Noel y puso la asistencia del tercero.
Claro.
Y lo hizo muy bien, con muchísima velocidad. Que
sí. Se marchó y también una jugada del...
Nada que ver con lo de Guadalajara.
Cuando hace el cambio de Calavera, que fue que es el que acabo de nombrar,
¿verdad?
Yo creo que Dani...
Calavera...
Cabía ahí. Creo que...
Calavera, hubo un señor que dijo, a los 2 días de entrenar con el Tenerife, es la sensación de los entrenamientos, y dije, ya lo gafó.
¿De este chico?
Sí. Y
yo creo que va a entrar el otro, va a entrar...
Javi Pérez.
Javi Pérez.
Me, Mira, está dejando no malas, no creo que sea mal jugador, pero lo estoy viendo como frío, como fuera de, como el.
Voy a comparar.
No sé si venía a lo mejor pensando.
Yo Calavera lo veo como un bodyguard.
Un bodyguard.
Ah.
No. Pero bodyguard es primera etapa o segunda etapa.
O,
etapa con Cervera previa.
O Bodiger, o Bodiger me quiere ir a jugar un equipo de la península y acabo Ceuta. También pues
no lo veo como un jugador.
Puede ser eso.
Intrascendente.
Él igual vio
también
Ceuta y lo confundió con el Celta.
Yo creo que de momento Cervera lo está sacando precisamente en momentos de partido. Lo que busca es ya, bueno, vamos a enfriar esto, lo dejamos y digamos que en el vértigo que tiene el Tenerife en otros momentos, pues ahí lo que se busca es precisamente que no haya vértigo y hace que tampoco luzca demasiado si realmente puede lucir.
Yo creo que es el sustituto de Aitor Sanz.
Es más posicional.
Creo.
Sí.
¿Y Javi Pérez de Juan?
Yo veo Juanjo o sí. Javi Pérez. Porque parece que van a ser cuando a Aitor le pase algo, Juanjo Javi Pérez. Juanjo, en los dos sitios.
Toca madera, cuando Aitor le pase algo, dice. Toca,
pero pasará.
Hombre,
si le pasará, no va a jugar toda la temporada.
A ver, le pasará que verá la quinta amarilla ahora, la jornada 7, 8.
No digo que no, pero es que no puede jugar toda la temporada.
Y si este Javi Pérez tiene el nivel que dicen que tiene, también se puede rotar y se puede jugar con el calendario. Y oye, que un jugador como
sí,
Aitor.
Cuando tengamos partido entre semanas, Rojas.
No, hombre, no, pero.
Un
jugador como Aitor con tantas piernas, con tantos partidos en las piernas, oye, se supone y presumimos que los últimos 5 o 6 partidos del Tenerife van a ser esenciales. Porque lleguen frescos.
Tú no escuchaste a Cervera el otro día. Le da igual. O sea, él necesita a Aitor y va a poner a Aitor, esté como esté.
Mientras no le suplique que lo quite.
Claro.
El sábado acabó, por lo menos la sensación que tenía uno de la grada, que acabó reventado. Y acabó.
Yo sí digo, y ahora vamos a escuchar a Cervera hacer alusión a eso, que el otro día los cambios podían haber llegado 10 minutitos antes. Esto dijo sobre los cambios tardíos.
Realmente los cambios han venido muy al final porque no tenía claro qué cambios hacer. Sí sabía que tenía que meter algo de velocidad con Noel, porque Alassane estaba cansado y con un problemilla en el gemelo. Y no nos podíamos quedar sin velocidad porque las pelotas que llegan arriba cuando los grandes la paran y se quedan allí, necesitamos gente que rompa. Y la posesión no nos... me gustaría que pudiésemos manejar alguna vez más la pelota, pero teniendo solo jugadores ahí, tenemos que utilizarlos. Y al principio, en los primeros 20 minutos, sí que me ha gustado el equipo de ellos y ahí sí que lo he pasado mal porque no veía soluciones. Porque además son tan grandes los dos que no puedes cambiar a uno, ponerlo en banda, pero luego ya no, luego ya estaba más tranquilo.
Bueno, a mí sí me parece un poco tarde porque yo creo que además el contexto, el resultado, el estadio, la necesidad de que algunos futbolistas cojan ritmo, caso de Javi Pérez, caso de Noel López, bueno, yo creo que aconsejaba hacerlo un poco antes. Tampoco es ningún gran problema, pero...
No, yo también creo que la gestión de la plantilla y que lo que es el líder de vestuario, que es el entrenador, tiene que gestionar también los egos de la plantilla que tiene y los jugadores que tiene.
Michael Mesa, 0 minutos, por cierto.
Michael Mesa, para mí, lo diré, el chico...
Dani Fernández,
son jugadores que creo que tienen que haber Sabina.
No, Sabina. Bueno, Fran Sabina jugó, pero muy poquito.
Pero vamos, que entra
muy poquito.
En el descuento.
Sí.
Entraron en el descuento. Dices tú, quizás esa gestión podía haberla hecho un poco antes. Porque tú te ves superior al
sí, el partido estaba decidido. Desde el 3-0 estaba decidido. Yo lo hubiera hecho después del 3-0. O sea, 3-0, llamó a Roberto, más llamó a Roberto, oye, ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos?
Yo creo que Cervera lo de gestionar los egos y eso no lo lleva muy bien.
Yo creo que no lo necesita.
Yo creo que todos lo necesitan.
Hombre, vamos solo 2 jornadas.
Hay mucho mito respecto a eso, ¿eh? Mucho mito.
No, hombre, yo no creo que sea un mito. O sea, hay determinados jugadores que son el futuro del Tenerife. Podría ser hasta futuro económico. En el caso de Dani Fernández, que yo no te digo darle privilegios, pero por lo menos, como decía Primi antes, mantenerlo involucrado y que se sienta parte de esto y con ilusión y tal, porque es que al final... Es que el pibe tiene mucha calidad, es que para mí fue de los mejores del Tenerife en Guadalajara, más allá de que no le salió la ruleta aquella y tal, pero es que tiene mucha calidad y además puede aportar cosas en la parte que estamos diciendo le faltó al equipo, de los pocos puntos débiles que tuvo, que es ese manejo de en el centro del campo. Es un jugador que te da balón, que te da fútbol, y yo creo que un pibe como Dani... Hablo de Dani y podría hablar
pero
de
ahí,
yo, está bien tenerlo ahí involucrado.
Yo creo que ahí hay un debate interesante, pero quiero escuchar a Maxi.
Yo si soy jugador del Tenerife, si fuera jugador del Tenerife y supiera que voy a entrenar con Álvaro Cervera, el ego me lo dejo en mi casa.
Ah, eso por supuesto.
Me lo dejo en mi casa guardado porque va a perjudicarle mucho.
Al jugador que está insinuando algo.
No, que con el entrenador, que es, con, como es no, Álvaro.
No, hablando de Dani.
No,
estoy hablando de Dani.
No, además el pibe en eso...
No, pregunto.
Es un día.
Yo ya dije la semana pasada que el chico, en mi opinión, ha hecho ya muy buena, una parte muy grande del trabajo, en el sentido de que ha pasado a ser uno más para Cervera. Cosa que no fue el año pasado. El año pasado estaba en el grupo, pero por las circunstancias en las que fue la temporada, era uno más del grupo y más bien de los menos. El hecho de que fuera titular en Guadalajara, yo creo que es la mayor muestra de la intención que puede tener Cervera de que juegue, es importante, yo creo que hay poca.
Ah, yo creo, por refrendar lo que decía Maxi, o apoyarlo porque pienso lo mismo, el otro día, el sábado, 0 minutos Michael Mesa, 0 minutos Cris Montes, le da igual. O sea, el entrenador del Tenerife va a poner a los que crea que tiene que poner en cada momento y a los que crea que le benefician al equipo en cada momento. Y si él el otro día vio que Noel por la derecha era mejor opción que Dani Fernández para seguir atacando y seguir jugando, lo va a poner. Y no va a poner a Dani. Y a lo mejor es titular el miércoles, el domingo. Que no lo sé, porque ese era mi siguiente paso, o el siguiente paso del debate. Yo creo que lo de Alazán ha venido para quedarse. El hecho de que él quiera jugar con uno profundo y otro que juegue por dentro, ha venido para quedarse. Ahora me lo cuentan. 3:10. Este es el Tertulión en Deportes COPE Tenerife. De aquí hasta las 4 de la tarde. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
51 edición del Radio Orbecame Isla de Tenerife Histórico 2025. 12 y 13 de septiembre. Desde Puerto de la Cruz, quinta prueba del Campeonato de España de Rally de Vehículos Históricos. Organiza Club Deportivo Rally Ten Sport. Patrocina Concejalía de Turismo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Área de Deportes del Cabildo de Tenerife. Y Grupo Cabrera Medina Sicar. Vive la emoción del motor en el norte de Tenerife.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Full Pork, solo en McDonald's.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Álvaro finalmente la va a poner arriba, directa, para que peine Enrique Gallego. Lo hace para Nacho Gil, se la lleva Nacho. Muchas defensas, dejó de tacón para de Miguel, le puede pegar frontal de Vega de Miguel. Muy lejos, pero armó el cañón que tiene en la pierna izquierda, lo ajustó al poste derecho de Centelli para adelantar a los nuestros en el primer partido en casa, con el Heliodoro puesto en pie. Tenerife 1, Mérida 0, Jesús de Miguel. Hay que empezar a mover el arbolito. Se lo piensa Cervera. Alazán y David. Aguanta Alazán. Ahora sí busca el centro sobre el área. Despeja en semifallo la defensa del Mérida. La quiere ganar Enrique Gallego. Le están agarrando, le están agarrando. Se la deja de Miguel que le pega. Le estaban agarrando de espaldas dentro del área, en el punto de penalti. La dejadita para De Miguel, que cruzó con la pierna izquierda al poste derecho. Imparable para Centerix. 15, segunda parte en el Heliodoro. Tenerife 2, Mérida 0. De Miguel, De Miguel. Y la pelota que sigue siendo para los nuestros, porque la bajó Enrique Gallego, pero ahora no pudo precisar en el envío hacia Nacho Gil. Corta la saga del Mérida. Pelotazo de Centerix. En el centro del campo, quería ganarla Álvaro García. Queda suelta la bola, ¿para quién? Para que juguemos por la derecha. David Rodríguez entregó para Noel. Noel tiene campo y velocidad. La pone en el área, segundo palo, el remate de Enrique. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Se lo merece! ¡Gol! ¡De Enrique Gallego! Gallego de cabeza, el centro de Noel López, entra al segundo palo, con velocidad, gol de 9, gol de delantero, gol del Tenerife, el tercero para los nuestros, marcando el territorio, dando una lección, diciéndole al grupo primero de la Primera Federación, cuidadito, aquí está el Tenerife, el centro bueno de Noel, la llegada de Enrique picando abajo. ¡Qué remate tremendo, Mario!
3 y cuarto los goles del Tenerife que nos dieron la victoria ante el Mérida. El otro día contados en el tiempo de juego de la cadena COPE, que están preguntando además. Y si les preguntan, ustedes respondan, cuéntenlo. Que escuchen el tiempo de juego, que escuchen Deportes COPE Tenerife, que escuchen la COPE, que escuchen la radio líder en España, en el mundo del deporte. Mensaje en el 610-1080-11. Buenas tardes, soy abonado hace 20 años a Popular Alta, fila 8, sector F. Todos mis vecinos de asiento piensan lo mismo. Están inclinados hacia adelante. Una llave de Allen y listo. El año pasado, al ir al baño del estadio y viendo que los azulejos se estaban cayendo, se lo comenté a uno de seguridad y se encogió de hombros. Sería conveniente que la seguridad se centrara en eso, la seguridad, y no en quitar los paraguas a los niños o los tapones que todos llevan metidos en los calzoncillos. Un saludo y vamos, Tete. Otro oyente dice, ¿pondrían en Pontevedra a De Miguel con Sabina? Otro dice, maravilloso, deben jugar los que están mejor y quiera Cervera. Otro, por cierto, ayer Las Palmas Atlético 0 Tenerife B1, qué equipazo, fue un rodillo en el primer tiempo, y atención al jugador que vino del Rayo Vallecano, qué pedazo de futbolista. Justo estábamos hablando de eso, el amigo que nos había mandado un mensaje antes que dice, buenas tardes de la ciudad de Los Califas, hoy un poco más fresco, solo tenemos 30 grados. Ahora mismo hay que estar tranquilos, con los pies en el suelo, como dijiste, y todavía nos quedan 36 pasos que dan que dar, y si Primi no está seguro, un taca-taca para él. Queda claro el asunto, ¿eh? Bueno, lo de Alazán, ¿que lo ven ustedes como el titular de la banda derecha?
Yo ahora mismo sí, vuelvo a agarrarme a lo que ha dicho Álvaro, que comentó que lo de jugar con extremos a pierna, con los dos extremos a pierna cambiada, en principio no le gustaba, no le convencía, y no veo a otro con las características de Alazán ahora mismo en la plantilla, a pierna natural. Entonces, mientras aguante el físico, yo creo que va a seguir por ahí.
Tiene desborde, tiene velocidad, tiene dos ingredientes básicos para que Cervera siga. Y aparte que no tiene otro jugador que cumpla esas características de la plantilla. Quizás precisamente la configuración de la plantilla, una de las pocas cosas que se echa de menos en este verano ha sido eso, la velocidad por los costados,
¿no? El otro día entró muy bien, tú lo dijiste antes, entró muy bien Noel López el otro día, ¿eh? No sé si en algún momento le puede discutir el puesto.
Sí, sí,
si lo que buscas es alguien profundo y que juega a pierna natural, estoy hablando. Porque si la discusión es el tipo de futbolista, lógicamente ahí entra Dani Fernández, ahí entra Cris Montes, etc.
Yo creo que también eso tiene que ver con el escenario. El otro día, contra el Guadalajara, el campo estaba como estaba, un campo más pequeño, que estaba como estaba, ahí le perjudica a Noel López por sus características. Uh-huh. El otro día en el estadio, se ve bien, un campo amplio, se va como un avión.
Pues pasaron esta, que parece una huerta.
Claro,
no es. Si no ha mejorado en las dos semanas.
Es una pena para la confianza de él y la confianza de la gente
que Alassane no haya marcado el gol que tuvo.
Sí, clarísimo.
El uno contra uno.
Sí.
Porque le hubiese dado confianza a él.
Sí.
Y sobre todo le hubiese dado confianza respecto a la gente, ¿no? Es decir, bueno, él resuelve, marca un gol, ya te sientes titular y sería otra manera. Es una pena porque encima después él
sustituto, sí, dio la asistencia.
Dio la asistencia. Yo lo vi mejor a los nombres todavía me
a Noel a la sangre.
A Noel. ¿Mm? A Noel lo vi mejor que el otro día
en Guadalajara,
y mucho mejor, parece que físicamente,
claro,
le había costado entrar, se le ve mejor. También es verdad que no sé, todo Tenerife se vio tan superior, la sensación que da en todas sus líneas, en todos sus jugadores, una superioridad con el rival.
Pero primero, has dicho una cosa importante ahora, que es lo de Noel, por ejemplo, la mejora respecto a Guadalajara. Hay una cosa que yo creo que le va a dar mucho al equipo, y es que los que se van incorporando, aunque sean para 10 minutos, 15 claro. minutos, van mejorando, o sea, no empeoran el equipo.
Que el otro día empeoraron
el equipo. Y sí mejoran a la versión anterior del mismo que entra, o sea, Noel, el partido para tirarnos todos los pelos. El hombre se cogió el balón para el suelo y se volvió loco en una esquina. El sábado ya, yo creo que es la primera, me parece, la del gol de Enrique.
Sí.
Si no es la primera que toca, debió ser la segunda. Se fue directo, o sea, que vio directo el pase, o sea, no se enredó, lo hizo sencillo. Entonces, lo que hablamos antes de la fiabilidad del Tenerife, yo creo que va a terminar siendo un equipo mucho más fiable por esa rotación, si consigue Cervera tener la rotación, tener una plantilla grande, que te diga, vale, pues hoy no está este, pero está el otro, o sea, no me baja el rendimiento del equipo porque tenga suplentes que de la condición de suplente no pasa.
Oye, ya que estamos con nombres propios, yo quiero poner el de Nacho Gil encima de la mesa.
Nacho Gil está...
Lo había sentenciado en la grota.
por encima iba a decir de la media, pero yo creo que si mantiene esta regularidad, su calidad está por encima de la categoría. No voy a decir que sea un nivel de segunda de arriba, pero si tiene, para mí, por lo que he visto ya en dos partidos, calidad de segunda división.
Es que picó al espacio, encaró rivales y se marchó, se metió en el área, ve bien el fútbol, trabajó mucho en defensa. El otro día fue un partidazo. Sí.
Con respecto a la Orotava, que yo estuve en ese partido también, Nacho Gil y la pareja de arriba, de Miguel y Enrique, que fue la primera vez que actuaban juntos, a mí no gustaron ninguno.
Por eso es
a mí no gustaron ninguno. Y la evolución que ha sufrido el equipo, tanto Nacho Gil como la pareja atacante, es espectacular. Eso es el trabajo de Cervera, de Roberto, tú. Y es, ahora mismo Nacho es un tipo diferencial en la categoría. Y como no teníamos hace tiempo en el Tenerife,
vamos a ver un jugador, cómo evoluciona también,
un jugador que vertical, que tú dices, coge la pelota, corre y va a atacar. Va a atacar, insiste. Y después, con un despliegue físico y de aguante, en la última jugada, o de las últimas jugadas, recuerdo, una recuperación defensiva del tipo espectacular.
Que todo esto va evolucionando de esta categoría. Por lo poco que conoce uno, porque no la conoce, yo creo que la gran mayoría, ni Álvaro Cervera, porque
lo reconoce,
ya lo dijo, es lo mismo. Dice. No, entonces tú no sabes, como hay dos jornadas nada más, con quién te estás enfrentando, qué tipo de equipo te estás enfrentando, cómo es la calidad de sus jugadores, qué tal el entrenador tiene, y vas conociéndolo sobre la marcha. Llevamos dos partidos nada más y ahora estamos hablando a lo mejor, digo, de Nacho Gil diciendo qué diferencial, pero es que no sabemos qué lateral derecho consiguió del otro equipo. A lo mejor consiguió el Chollo padre.
No, mira, yo creo que todos quedamos con la sensación de que esto va a ser la tónica general durante la temporada.
Eso sí.
Ojo, sin tirar las campanas al vuelo, sin irte sobrados, etc. Pero todo el mundo que me ha preguntado, que me ha dicho, ¿qué tal el Tenerife? Todos me han coincidido en que esto va a ser la tónica.
O sea, es raro, que en dos jornadas, ahora mismo yo sé que el Castillo no ha jugado ni el Ferrol, pero en dos jornadas el único equipo que ha ganado los dos es el Tenerife.
¿Y se le encaja algo?
Dices tú, son dos jornadas, dos nada más. Algo raro es la categoría, algo hay. No sé si es que hay muchos parecidos y puede ganarle cualquiera, no se sabe. Porque me digan a mí, oye, tres jornadas, pues ya. Poquito puede tener una muestra más. Pero en dos jornadas solamente Tenerife ha ganado los dos partidos.
El ejemplo es el próximo rival, el Pontevedra. En la primera jornada, 0-1 perdiendo, creo que fue el minuto 10-12 de la primera parte, y empató al final en el 98 de cabeza por portero. Sacó un punto de milagro en casa. Y este fin de semana, con uno menos, le ganó a la Ponferradina.
Sí, para el portero.
En el Torrelín. Efectivamente, está siendo la estrella el hombre.
Sí, eso lo vi. No todo el partido,
¿Estás haciéndole el scouting a Roberto Pereira y a Roberto
Pérez? Vi 10 minutitos, iban a salir penal, digo, voy a quedarme aquí un ratito, que lo que está en segunda tampoco que esté demasiado animado.
Igual tiene que ver que el famoso esquema en el fútbol de que empieza portero central, es un medio centro delantero, es un equipo de segunda, Tenerife. Tiene portero de segunda, dos centrales de segunda, portero, un medio centro de segunda, un delantero centro de segunda. Igual por ahí tiene que ver algo también.
Sí.
¿Cómo te va aguantando el equipo a partir de gente con muchas tablas?
Está bien tirada.
Y muchas tablas.
Una pregunta, Juanjo, para ver también. Quiero la opinión de todos.
Que sea fácil, por favor.
Sí, sí, porque yo tengo dudas. A ver, siendo los dos partidos, cuando acabó la primera jornada contra Guadalajara, mi sensación particular fue, joder, me parece que va a haber una diferencia entre 11, 12, 13 jugadores al resto de la plantilla. Ayer ya me fui diciendo, coño, igual tenemos fondo de armario.
Ya eran 15, 16.
Exacto, entonces es para ver si compartís todos o estoy yo equivocado, o ver si realmente podemos tener fondo de armario, porque al final esto va a ser una categoría y una liga larga, donde van a haber, por desgracia, alguna lesión que otra, sanciones.
A ver, yo creo que hay fijo.
Exacto.
Me parece que Álvaro González y Landazuri son la pareja central, seguro.
Te paro un momentito, te lo estaba comentando fuera. Me parece que Landazuri en el lado izquierdo pierde mucho.
Está peor que el año pasado. Pero le da, por físico, por potencial, le da. Pero es verdad que luego miras y dices, bueno, entra José León, y si José León entra como en Guadalajara, estoy tranquilo.
Sí, decía José antes fuera de micro que le da Landazuri para corregir, decía, de la final.
Sí.
Tiene recursos
claro
para tapar esa carencia, sí. Corregir.
Y luego yo creo que Aitor, Juanjo Sánchez también son fijos, seguro. Y arriba, de Miguel es fijo también, seguro. O sea, a partir de ahí,
Nacho Gil,
si tiene el nivel del sábado pasado, yo creo que también va a ser fijo. Pero a partir de ahí, el otro día jugó Zoilo y no jugó Mar Mateo y no pasa nada. Uh-huh. Si juega César y no juega Juanjo, digo, David, no pasa nada.
A Zoilo de entrada, quizá el estadio le vino un poquito arriba, al principio.
Bueno, pero cuestión de
acostumbrado.
Yo creo que los cambios, de aunque sean de 10-15 minutos, por ejemplo, en Guadalajara sí vi un cambio de los que entraron o los que estaban, pero ayer, aunque fue tarde, no empeoró el equipo.
¿Me da que tiene que ver con
el físico? Puede ser que a lo mejor es...
Claro, hay muchos jugadores que llegaron tarde.
Temporada. Los que entraron son los últimos que han venido,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y me parece a mí que fue más cuestión de físico que otra cosa.
Yo quiero ver a Javi Pérez, porque me da que en el sistema de Cervera, en el fútbol que propone Cervera, si este hombre funciona como tiene que funcionar...
Va a ser nuestro diarra esta temporada.
Yo creo que sí.
A uno de los delanteros.
Tienes que quitar, Briños.
A uno de los delanteros.
Plantillón, entonces, ¿no? Poco escuchándole. Porque tú sabes que siempre pasa lo mismo. Que empieza la temporada, todos tenemos una idea de la plantilla, luego pierde 5 partidos seguidos.
Es que la plantilla no sirve porque...
No,
claro,
yo creo que estaremos todos de acuerdo. Ya hace unos cuantos años, respecto a la categoría en la que está en cada momento, que no teníamos una percepción tan positiva de plantilla, no de resultados.
Claro. Yo lo que creo, dos cosas. Una, el cuerpo técnico hace bueno a la plantilla, porque sabe exprimir sus recursos y esconder sus carencias, y eso es muy importante, tengas la plantilla que tiene el Tenerife o la plantilla que tiene el Guadalajara. O sea, un cuerpo técnico que sea capaz de eso, es un comodín que no tienen otros. Y segundo tema, a mí me parece que ir al mercado con el presupuesto que maneja el Tenerife, el nombre, la historia, la trayectoria del Tenerife, te tienen que dar para acertar mucho. Ahora, yo, por ejemplo, le veo alguna carencia a la plantilla que me parece que no era tan difícil de resolver. Entonces, ¿qué nota le pones de 0 a 10? Pues hombre, yo no le voy a poner un suspenso, ni mucho menos. Lo que no le pongo es un 10 tampoco. Me parece que tiene una plantilla del Tenerife de 7.5 a 8, ¿por qué? Porque valoro la dificultad. Es decir,
viendo
cómo vas tú al mercado, es mucho más sencillo que de Miguel te diga que sí, que Calavera te diga que sí, que Juan Sánchez te diga que sí, que si va a buscarlo el Mérida, ¿no?
Pero esa percepción que tú dices, un mercado de un 7 o un 8, en la península, ahora mismo, te están diciendo un 9 o un 10.
Claro,
vale,
pero los directores deportivos, los que están dentro del negocio, te dicen, claro, es que a mí también me gustaba mucho Juanjo Sánchez. O sea, lo que te quiero decir es que es mucho más difícil fichar, voy a decir dos nombres que dije en el parón, a F del Ceuta por parte del Cádiz, o a Tabatadze, el georgiano este que ayer metió un zambombazo, metió 2 goles, pero el primero fue una cosa que mismo me quedé frío. Digo, si el portero está adelante, que se quite, porque le puede arrancar la cabeza. que es más difícil fichar a sus jugadores que si eres un director deportivo de primera red, de primera federación, fichar a Juanjo Sánchez. O sea, Juanjo Sánchez era un fichaje como muy evidente y que seguro que 15 directores deportivos del grupo estaban diciendo yo lo ficharía, y los otros 5 estarían diciendo yo no puedo ficharlo, no tengo dinero. Pero así.
De todas formas, las sensaciones que tenemos este año con respecto al año pasado son abismales. Tú el año pasado, claro, en verano,
claro,
tú decías,
claro, claro,
estamos en manos de quién estamos.
No, y
espérate, esto va a ser el desastre.
Sí, pero la sensación que tuvimos de la plantilla las tres cuartas partes de temporada nos cambió radicalmente desde que el equipo lo cogió Cervera, y de repente vimos que aquel equipo era capaz de jugar, de competir y de estar al nivel de los mejores.
La gestión de Cervera,
claro,
tiene un tipo diferencial como
la jornada. Eso no quiere decir que muchas veces tenemos percepciones de las plantillas, porque estoy acostumbradísimo y pasa año tras año que en septiembre la plantilla es muy buena, en noviembre de repente es muy mala, sí, en febrero es que es imposible competir con esto, luego, y tiene mucho que ver, y estoy de acuerdo con la gestión que haga el entrenador de la plantilla y con el funcionamiento colectivo de sus jugadores.
Claro, y hasta un mismo entrenador puede gestionar mejor un proyecto que otro. Es decir, por poner un ejemplo, Cervera el año aquel, 2014-2015, que acaba destituido, yo creo que gestionó muy bien, muy mal los recursos que tenía y el vestuario que tenía. Seguramente porque no estaba satisfecho, no le gustaba, no estaba cómodo, y bueno, y luego también el ambiente exterior hizo lo que hizo, que terminó de reventar aquel proyecto, y ahora estamos en una situación inversa a aquella, en la que perdonamos incluso errores, ¿no? Pero el otro día en la entrevista, el pasado martes aquí en los estudios, Cervera volvió a insistir que a él le gustaba mucho el equipo del año pasado. Puedo poner un ejemplo. O sea, lo que nosotros consideramos un desastre de confección de plantilla, a él le gustaba.
Hombre, es que si lo hubiera cogido, aunque claro, esto ya es especular y hablar del pasado, pero es que lo dijimos muchas veces en la tertulia. Si Álvaro Cervera hubiera sido, aunque no nos hubiera gustado, porque nosotros empezamos un pretemporada diciendo que el objetivo del Tenerife era otro del que acabamos y de lo que pasó, pero si Álvaro Cervera hubiera cogido el proyecto desde el principio, yo creo que a lo mejor, aunque hubiera sido por los pelos, pero hubiéramos escapado del descenso, está probablemente.
Lo no, tenía que haber cogido cuando le hizo Juanjo la entrevista.
O eso, o dos, tres jornadas antes.
Pronto,
o cuatro.
Fue la jornada 3 de Liga. La jornada 3, sí, fue el antes del partido del Cádiz.
Me quedo con lo que acabo.
Cuando estaba fue la semana que estaba negociando José Miguel Garrido el fichaje de Johnny Montiel. Que dijo,
déjalo a mí,
déjame a mí.
Déjame a mí.
Apártate, Juan, apártate, Mauro, yo lo cierro.
Y yo me quedo con lo que acabo de decir, Masi, que
yo no fracaso nunca.
Que lee las redes sociales donde escribe un montón de gente de fuera de la península que supuestamente no, son, te ven de fuera y son más objetivos para opinar de este equipo. Y todos te hablan de un equipazo del Tenerife, un
somos el enemigo a batir en el grupo.
Fuera de categoría, porque es que comentan eso. No, es que el Tenerife lo ve, un equipazo, el entrenador que tienen, el equipazo que tienen. Es otra categoría, lo dice el entrenador del Mérida.
Sí.
Lo que están viendo, uno, yo soy un poquito más, dices tú, contra el equipo.
Espérate,
claro. Vamos a ver la evolución del equipo y de los jugadores.
Yo esto lo miro, primero, ¿sabes cómo?
Yo miro a Chris Mond,
pero porque sabemos lo que hay, porque somos aquí, porque hemos visto
ve a Nacho Gil y no sé por qué me viene a la cabeza este hombre, las lesiones, los puntos de estar a punto durante la temporada, me da que es de pico.
Yo suelo hacer para comparar un equipo con otro, yo suelo ir.
Me recordó, perdona,
puesto por puesto.
A nadie.
¿Era?
El Adi Zorrilla, claro, cuando empezó aquí.
Sí, bueno, yo por el Mancha Real.
Pero cuando empezó aquí. Año de el Adi Zorrilla, que marcó un montón de goles al principio. Y no sé por qué me vino a la cabeza. No el tipo de jugador que después me marcan con eso. No el tipo de jugador, sino esa sensación contra. ¿Y dónde salió este hombre?
Primi, yo te voy a poner un ejemplo, a ver si te llevo a mi terreno. O sea, las tres o cuatro carreras que ya las han ayer, lo estábamos comentando en la grada del sábado. ¿Tú recuerdas alguna de Álvaro Jiménez o alguno de estos?
No, claro.
Pero no en un partido, en 10 o en media liga que estuvieron en el Tenerife.
Yo creo también.
No,
como están los equipos. Sí, pero.
Primi se va olvidando de nombre. Es que
claro,
tú le nombras a Álvaro Jiménez.
No.
Y dice, ay, es verdad que jugó en el Tenerife. Gianni Rammani.
Bueno, pero yo te voy a dar otro ejemplo de cuando un equipo está enchufado, cuando un equipo le sale todo rodado. Iván Romero.
Sí, el Levante, ¿vale?
Lo ves contra el Barcelona. ¿Tuviste la jugada aquí?
Sí, sí, sí.
¿Tú crees que aquí tenía nivel?
Bueno, a mí el regate que le hizo a Cubarsí, yo creo que es más de mérito de Cubarsí que de mérito del delantero.
Pues, pero sí. Es brutal.
Pues, sí.
Y el partido que hace es brutal.
Pues, sí.
Tú te ves.
Mucho marketing ahí, ¿eh?
A Germán Valera. Germán Valera. En primera división.
Sí, sí.
Dice tú, este Germán Valera que tuvo aquí.
Bueno, el que pasó por aquí era un pollo sin cabeza, ¿eh?
La dinámica, ¿no? ¿Cómo está?
No, y yo creo que la madurez futbolística también. Te iba a decirlo de caso por caso, la comparación. Yo miro al Mérida, por ejemplo, y siempre intento hacer este ejercicio. ¿Del Mérida quién jugaría en el Tenerife? ¿No? Sin querer decir que es mejor que el que está aquí, sino quién podría tener un sitio, competir el puesto, estar de fondo de armario. O sea, ¿quién podría formar parte de la plantilla del Tenerife sin desentonar? En calidad, en capacidad.
El portero.
Bueno, portero no.
El portero.
Portero no, por Dios. Pero a mí, por ejemplo...
Yo, Doncel, y el lateral izquierdo no me disgusto.
Carlos Doncel, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero a mí, por ejemplo, Beneite no me pareció mal jugador.
No.
No me pareció mal jugador. Martín Solar en medio centro no me pareció mal.
Álvaro, el delantero. Bueno.
Al final empiezas a juntar nombres y dices, oye, pues hay 4 o 5 del Mérida que si los tienes aquí no te parece que vayan a desentonar.
Ya ver los tacañones, nah, que están, bueno, algo están diciendo.
Es que no quiero ni darles la palabra.
No, no, estamos hablando de que, menos mal que no me hiciste la pregunta.
¿Por qué? Porque no tenía
ni
la
muerda. Ni idea, ni idea. Me quedaría mirando y diciendo, ¿quién jugaría del Mérida?
El 15.
Y a ver si es cierto.
El 15 lo jugó.
Y a ver si es cierto.
Barata, ¿no? Barata.
Y este señor que tiene mala idea.
Sí.
Los panenquitas de primera ref, acabo de decir.
Sí, los panenquitas. Sí, sí. No, vamos aprendiendo. Yo no conocía...
No, porque es que encima... Más intervino como...
Sí, es como hay un punto de exhibicionismo.
Sí, 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 sí,
no, yo creo que el doble del...
No, porque vamos aprendiendo. Y si quieres te digo en qué te tienes que fijar del Pontevedra ya, que ya lo vi. ¿Eh? Ya estoy ahí...
El portero.
A ver, no.
Al portero.
Portero sí, pero bueno... Portero
es la traición.
No nos influye en...
Ahora mismo.
Hola, buenas tardes. Lo mejor del partido, sin lugar a dudas, la pregunta a Cervera del informe Bolorino. Échale mojo, dice un oyente aquí en el 6-10-10-82.
Y tú dirás, Bolo acabó con el señor Cervera, nombre y medio.
Sí.
Bolorino Armani de Bolorino.
Sí, sí. Paseo Bolorino.
Y cuando acabó dijo, Cervera.
Sí. Yo le saludé, le tuve la oportunidad de saludarle ahí en las cabinas.
Hombre.
Ulloa e Ibarra son carne de primer equipo, dos jugones tremendos. Ahora hablamos también del filial.
Y el que fichó la arena.
El Tenerife es un Mercedes y juega contra equipos sea panda, dice con respeto. Ustedes han visto a Kevin y Julen centrales del B y medio centros como Ulloa, fichen a Sergio Ramos, no te fastidies. Otro oyente dice, poco se ha hablado de la buena pretemporada hecha por Álvaro. Los jugadores están muy bien físicamente y no tenemos el lastre de temporadas anteriores de las lesiones musculares anteriores campañas. Que Fito Mayordomo, el preparador físico de Álvaro Cervera, ya me habían dado magníficas referencias. Es un hecha para estas cosas. Yo toco madera porque... La lesión te puede venir en cualquier momento, pero ya el año pasado se notaba. O sea, el equipo pegó
en la segunda jornada ya teníamos...
Pegó un estirón hacia arriba. Daba la impresión, cuando estábamos con los otros dos anteriores señores que sentaban en el banquillo, diciendo, este equipo es que ni corre, ni puede, ni sabe, ni nada, y de repente empezó aquel equipo a correr para todos lados, y tú veías a Luis Micruz, que la sensación que te daba es, no baja, no quiere, no corre, no hace, no ayuda, no sé qué... corriendo ahí para atrás, ayudando al lateral. O sea, oye, algo habrá hecho el preparador físico y algo habrá hecho el entrenador y su ayudante para meterles en la cabeza a los jugadores eso y sacarles ese jugo, ¿no? Pues oye, mérito, que gente como Nacho Gil, cuando juegue Cris Montes, Dani Fernández, etcétera, tengan también ese eso en la cabeza de decir, oye, también me toca trabajar defensivamente. Digo yo, que es mérito de ellos.
Sí, pero que siempre ustedes...
¿Quieres hablar del de la arena? Tú ya estás con lo del de la arena.
Las cabras tiran pa'l monte y ustedes siempre... ¿Sabes? La cualidad de un jugador... El otro día lo comentaba, estábamos en una tertulia deportiva entre amigos. Y digo, aquí se valora el jugador que técnicamente es bueno, pero a lo mejor defensivamente no es tan bueno, se le marca como diciendo, no es que no defiende, no puede jugar porque claro. No defiende. En cambio, el que solamente sabe defender... Es que lo da todo, se entrega, y no dicen lo inoperante que puede ser.
Pero ustedes son de ese tipo, fácil.
Y me van poniendo de un
mala leche.
Te vas enfadando como cuando hace calor en verano.
¿Por qué tienen siempre que estar agarrando?
Pero que fácil.
Al torpe tiene... no le dicen que no sabe dar un paso para adelante, porque no lo dice. Dice, no veas, dale un paso al compañero. Eso nunca lo dice. No, pero
escúchame
todo.
Una cosa.
Sí, muy bueno.
Escúchame una cosa. Eso es fácil.
Pero en cambio, el que es un máquina hacia adelante,
sí.
Siempre le tienen el pero que para atrás y hay que quitarlo.
Pero es fácil, primi, eso es fácil.
Ya,
tú en la murga, Voy a hacer como Barroso. Te voy a sacar un ejemplo del amor. Sí. ¿A quién le exigen más? Ajá. ¿Al que sabe cantar o al que no sabe cantar?
Al que sabe cantar.
Pues ya está. Puede haber respondido.
¿Qué tiene que ver con eso?
Pues sencillo. Si yo físicamente lucho, peleo, trabajo y demás, pero no tengo talento para más, no te puedo exigir más, porque es talento. El que tiene talento
pero
tiene
no, posible, no, no, lo que tú dices, yo ya no digo sobre el jugador, sino sobre el entrenador, que no puede poner un jugador, porque el entrenador debe ser, con perdón, no Álvaro Cervera, los entrenadores tienen que ser tan torpes, porque un equipo que juegan 10 contra 10, quitando los porteros, no saben defender con 8. Porque yo tengo que tener...
En el fútbol moderno no se puede.
Siguiendo con el ejemplo de la murga, lo que dice Primi es que en su murga todos saben cantar, y en la tuya, en la murga de Juanjo no habría ninguno que supiera cantar, pero todos tendrían muy buena voluntad, lo intento, claro. Serían gente genial, pero oye, no afinan una nota.
Nos llamaríamos los Juan 23 y seríamos una gente que dejó un recuerdo borrable.
Es una bomba.
Sí saben cantar la mayoría.
La mayoría sí, el director es el que, por eso soy director.
Vale,
por eso soy director.
Porque no te
falta. Es el que gestiona el talento.
No sabe usted cantar.
Póngase director.
¿Qué cuatro están enseñando ahora? ¿Tres días?
Sí, bueno, tres. Están
está dudando.
Por voces.
Claro. Estamos ensayando tres, pero ellos ensayan dos.
Vale. Yo, o sea, ¿tú vas los tres días?
No, yo voy todos los días para arriba.
Sí.
Dos, sí, porque un
día... ¿Y este año estás más...
Estoy a las letras.
¿Estás más cañero que año?
¿Eh?
¿Estás más cañero que año?
No, como siempre.
¿Sí? Ah, no, pues a ver.
No, tenemos un grupo más, no hay nuevos este año.
Ajá.
Hay un par de retornados.
¿Ah, sí?
Sí, retornados. ¿Sí? Cuatro o cinco retornados.
¿Siempre vuelven?
Sí, ellos vienen.
Sí, ¿no?
Sí, los espero.
Una...
Sí,
van y...
En la bajadita. En la bajadita.
Ellos vienen.
La madre le da un abracito cuando vuelve.
Otra vez.
Otra vez aquí, pero... Esto no era tan malo. Hace mucho frío fuera de Bambones,
A Primi le dice... Primi dice, yo no salgo. O Primi dice, yo me voy. Y Primi dice, ya volverá.
No, o se va a casar.
¿Está así también?
Sí, va a ser padre o se va a casar. Porque hay gente que le gusta ver crecer el hijo.
Ajá.
Y se pone en la cuna a mirar fijamente toda la noche.
A ver cómo va a crecer.
A las 9 de la noche se queda mirando.
Cuidado el terreno al que te estás metiendo.
Estás, eso te iba a decir.
A la hora de ensayo,
no, terreno, voy a ver crecer. Y ellos lo ven evolucionar. Ese.
En esa hora,
un metro. Quiero ver crecer a mi hijo.
Y ya no vuelven.
No, eso sí vuelven.
Ah,
se separan y vuelven.
Eso es así. La evolución y
si
no se separan.
Es
estudio sociológico.
Es poco.
No, esa es la evolución natural, ¿verdad?
Empieza,
sin dar nombres, tengo un caso y te puedo garantizar que ni están separados ni va a volver.
No.
No, voy a dar nombre en antena.
No se va a separar, no sé quién.
Sí, cuidado, no digamos. No se va a separar, adelantamos acontecimientos.
Tú ves la evolución.
Todavía.
Con las redes sociales te veo la evolución. Cuando empiezan a publicar muchas fotos de ellos, despistados, mirando el tendido, mirando la luna, una vuelta al sol, mirando la luna y todo eso, con una foto como que la mirada perdiese. Está a punto de separar.
Cuando lo ves de fiesta, se separó.
Ya está. Sigue tú vas mirando el WhatsApp diciendo, tengo los mensajes de este hombre en archivos ya, porque hace que me escribió 3 años la última vez, y de repente, ¡oh, Primi, qué pasó!
Ya tenemos
un barito no bajo más.
Otro indicativo son las fotos de gimnasio.
También va a ser crossfit.
Cuando te apuntas al gimnasio y no es ni a principio de año ni después del verano, es que igual está...
Si te apuntas un crossfit de esto, que yo no sé por qué paga la gente los crossfit. Yo no sé por qué pagan. Yo te lo prometo que no sé por qué pagan. Porque pagan una cuota. Están todo el tiempo en la calle corriendo, sin camisa. Pues si usted te corre, ya no pague, corre sin camisa por fuera y ya está ahí. Cuando
y además puedes correr por cualquier calle y no por la que está alrededor.
Y cuando tengas que hacer pesas, pues te vas a un solar que seguro que hay alguna rueda allí que alguien tiró.
O un bloqueador.
Algún contenedor, levantas el par de ruedas o vas a un contenedor de los de Tarife, que siempre hay nevera.
Claro.
Levántate la nevera y te ahorra una pasta.
¿Algún bloque? Que hay ahora en Santa Cruz.
Hay.
¿Algún bloque?
Pero hay otros contenedores. Los contenedores, si hay algo que levantar.
Acaba de inventar los gimnasios low cost.
Sí, que no sé por qué pagan. Es que tú lo ves corriendo, sudando en la calle. Entran y a los 5 minutos para afuera otra vez. Dices tú, ¿para qué pagas? ¿Para qué pagas? ¿Estás todo el día en la calle?
Pero bueno,
sí. Buen estudio sociológico. No, sí. Esto al final de dirigir un grupo de 80, 100 personas te da para estas cosas.
Sí,
te pones conservador.
Salen las letras como salen.
Te pones conservador. Se mira aquel.
Salen solas.
Pues hablando de estudio sociológico, volviendo al Tenerife.
Sí,
yo lo pensaba viendo el partido y el ambiente, que habría que hacer un estudio sociológico de cómo es posible que después de la que posiblemente esté en el top 5 de peores temporadas de la historia del Tenerife, esas temporadas que te aburren, que te amargan, que justo después de esa temporada de repente empiece todo, parece que se ha reseteado, notas como positividad en el ambiente, 15.000 tíos en el campo, 13.000 abonados, muchísima gente joven otra vez, gente muy activa, gente... ¿Cómo es posible que se renueve el ambiente en un mes, dos meses de una forma tan radical?
Porque se
me llama la atención.
Porque se están haciendo las cosas bien, porque se ha renovado la directiva, sí, porque hay gente seria, porque hay gente... Venimos de un descenso plácido, dulcificado, y la gente eso lo ha tomado bien, se ha renovado el Consejo de Administración, se están haciendo las cosas bien, hay gente seria, hay gente trabajando bien por el Tenerife, y tú ves que hacen cosas... Tú ves que se hacen las cosas bien, tú dices, coño, pues hay que darle una oportunidad.
Yo creo que el hecho de que Felipe, ver a Felipe, ver esa la historia que tiene, la carrera, la credibilidad que transmite, que Felipe sea el presidente del club, ha hecho mucho en este sentido.
Felipe, que son muy, entre comillas, agresivas, muy claras, agresivas en el buen sentido, ¿no? Si son claras, duras. Y las cosas como son, no está con dándole vuelta.
¿Qué les pareció que dijera el otro día lo de Michael, por ejemplo, que no se había rebajado la ficha?
A mí me pareció, pues mira, un ejemplo. ¿Mm? Yo decía, tú, no, él no se rebajó, él lo...
Claro, porque otro hubiera dicho, no digas eso y tal.
No, por eso digo que...
En el tono que lo dijo me pareció muy bien, porque sí. no lo dijo con ánimo, por lo menos yo no le noté ánimo de te la voy a volver ahora.
Y además, un Felipe que ha venido... No con la chaqueta puesta, que sí. Muchos vienen con la chaqueta puesta y no se la quitan, sino un Felipe que ha venido con la remangándose ya la camisa y preparado para trabajar.
Y viene
bajado
muy superior,
también entre comillas, estoy diciendo, muy superior, es muy sobrado, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Dice, mira, yo, Felipe Miñambre, tengo una trayectoria de futbolista, una trayectoria de director deportivo, en un club que he estado aquí, soy Felipe. Fui capitán de este equipo y lo veo como muy mandón, y como debe ser, muy mandón, y que el mensaje que da es claro y es rotundo, no está con paños calientes, cuando tuvo el lío aquel con que era presidente, sí. Y demás, no está con paños calientes intentando ser diplomático, la diplomacia lo ha olvidado, y a la gente eso conecta con eso.
Prima, acabas de describir a Álvaro Cervera también, de paso, cuando decía antes de los egos, de la gestión de los egos en el vestuario.
Sí, es muy...
A mí me va...
Álvaro Cervera en la rueda de prensa, muy claro.
Es que Álvaro comparativamente era lo mismo. Mira, yo no soy un pierna en el mundo del fútbol, ni mucho menos. Claro. Ni como jugador, ni como entrenador.
A mí me
va a hablar de egos, claro.
Me sorprende mucho, no por Cervera, sino que me sorprende mucho que un entrenador, en este caso él, hable con la claridad con la que habla de todo. Porque estamos acostumbrados a que los entrenadores nunca reconocen un error, o nunca reconocen que han cambiado de opinión sobre algo, porque parece que eso debilita la figura. Y este hombre te habla con una tranquilidad de, mira, pues yo pensaba que tal, pero ahora estoy viendo que me funciona, y entonces, pues, te habla con una tranquilidad y con una naturalidad que yo creo que eso a la gente le llega.
Sí, pero yo creo que eso es la evolución que ha tenido la experiencia respecto a la primera etapa que estuvo allí.
Sí.
Ahora ha venido más campechano y sin pelos en la lengua, o sea, que habla clarito.
Sí, total. Hay que hablar del Tenerife B y hay que hablar también de la proyección a futuro y de algún otro tema institucional. Lo hacemos aquí, en Deportes Copa Tenerife, en este tertulión que se prolonga hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kilovatios, 110 caballos, Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en Motor 7 Islas.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Carta.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de Carta.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deporte.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once minutos para las 4 de la tarde. Cuénteme algo del B. ¿Lo viste lo de esta mañana, ayer por la mañana?
No, claro, no, no, me encantó. Me encantó. Uh-huh. Pero vamos, la primera parte especialmente me dejó loco por dos cosas que llevaba. Bueno, una repetida y la diré después. Sobre todo por la manera de desenvolverse en ataque, o sea, conduciendo el balón a partir de este chico de, bueno, de dos, de Ulloa y de Juan Ibarra, es el chico del Rayo, me parece espectacular. Y por encima de eso, yo tengo que hacer un reconocimiento al entrenador, porque yo, lo de Massiño, de verdad que en algún momento habrá que hacerle o una estatua arriba, y lo digo muy en serio, bueno, no lo de la estatua, pero vamos, un reconocimiento muy especial. Le des lo que le des, saca, jugo,
lo hace competir.
Es una cosa alucinante. O sea,
mucho mérito.
Le han dado un equipo prácticamente, bueno, en muy buena medida nueva.
Menores de 23 años.
Menores de 23 años, pero es que te digo más, el año, o sea,
¡que se puede!
El central titular de este año, uno de los dos centrales, es Julen Subelsu, que es un chico que jugó muy poco el año pasado, tenía por delante a Omar y a Dian Pérez, o sea, tenía mucha competencia por delante, y vino a jugar más bien hacia final de temporada. Ayer dio una seguridad con el otro, que jugó en pretemporada con Álvaro, con Kevin Martínez.
Sí, Kevin Martel.
Lo mismo. Y metió rotaciones en la segunda parte, le bajó un poco el equipo, pero yo insisto, o sea, la capacidad que tiene este entrenador para que le des lo que le des, te saque algo mucho más positivo de lo que espera, a mí me parece digno de mucho elogio.
Que resulta
que lo de 23 años, pero estoy insistiendo mucho.
No, que es importante.
Pero que me parece a mí, que dices tú, la primera plantilla, tú tienes que tirar del filial, y puedes coger del filial, sin problema. Pues ahí hay jugadores.
Sí, sí.
Ahí hay jugadores. Es que, pero pueden jugar y no tienes que estar pendiente de hacerle fichar el primer equipo, como estábamos. A ver, tú ves a Ulloa ayer y Ulloa ayer hubo ratos que jugaba caminando en el buen sentido, se iba sobrado para esta categoría. Claro, si lo subes al primer equipo, pues evidentemente le costará
pero
más.
Puedes tirar de ellos, digo.
Claro, exacto.
Sin problema ninguno, que pues vuelven otra vez. Pueden volver otra vez.
Sí, sí,
si tienes un jugador de 25 años, como estaba el año pasado, no es que si lo sube ya no puede bajarlo.
No, en ese sentido sí han hecho, han decidido lo más sensato, que era tener una plantilla que en cualquier momento puedan subir y bajar cualquiera de ellos.
Exactamente.
A mí lo que me ha llamado la atención es el chico este del Rayo Vallecano, que yo no sé si viene por...
¿De la Arena no?
Baba Diokú, se llama el de la Arena, que lleva dos goles en dos jornadas, que está primi con eso.
Está con eso que no...
Pues lo vi, y... lo vi en redes, ¿no?
El chico del Rayo Vallecano, que yo me imagino que Felipe, habiendo estado en el Rayo Vallecano, puede ser que haya metido la mano para atraerlo. Sí. Me parece, vino con estadísticas tanto de goles como de asistencias espectaculares, y el chico está, pero vamos, sobradísimo para la segunda red, pero sobradísimo, me parece un fichaje.
Vimos la primera parte ayer, de verdad, si pueden, está en YouTube el partido, o sea, a mí me alucinó.
Me parece un jugador, no de segunda red, me parece de primera red, muy aprovechable para el primer equipo. Ojo, es el primer partido. ¿Ver?
No vi el partido. No, llega tanto.
Pues vale la pena, en serio, que lo veas la primera
parte. Ahora, el almuerzo.
No tuviste.
No, la puesta en escena fue.
Sí, sí.
Pero los 15 primeros minutos son una cosa de escándalo.
Aquí estoy yo.
Fue como el sello de Tenerife, quítate de aquí que te voy a poner en tu sitio.
Y además, contra Las Palmas Atlético, allá que tú dices, hombre, que no es contra.
Y ellos lo igualaron un poco a base de resistir. Mientras el Tenerife avasalló y se puso por delante, luego con físico y en la segunda parte con los cambios, que se igualó un poco más la cosa.
Se igualó, ¿no? Acaba de subir, ¿no?
Las Palmas acaba de subir, sí, pero bueno, no deja de ser Las Palmas. Y también ha hecho fichajes, ha fichado mayores de 23 años, ha traído gente de fuera, es otra historia. Hay que decir también que existe la vida después de Johnny Vega. Que yo me alegro mucho que Johnny Vega le vaya bien, le deseo todo lo mejor en Atlético Paso y no le niego las cosas que hizo bien en el Tenerife, pero parecía que era el último, el que tenía la fórmula de la Coca-Cola y que no había nadie más.
Incluso antes hubo vida también.
Sí, sí, no, también, pero bueno, esas más difíciles de demostrarle.
Los marcianos.
Demostrarle a algunos que están empeñados en que todo era un desastre hasta que llegó Johnny Vega. Pero que esta gente ha hecho un muy buen trabajo. Hablo de Manu Gil y de su ayudante, de Hugo, de Ángel Medina, o sea, de todo el equipo de la dirección deportiva, que han sido ellos los que se han echado el peso a la espalda junto a Massiño para poder confeccionar esta plantilla, como dice Primi, de menores de 23 años, que va a competir en segunda red, que seguramente el objetivo no va a ser tan ambicioso, aunque luego la competición dirá, porque tiene jugadores de mucha calidad, y que a mí me parece que lo importante lo cumple, que es que sea útil para el primer equipo. Que se la pueda mirar y decir, ay,
que la cantera, los filiales sirven para darle al primer equipo cuando tengas la necesidad,
claro.
Poder dársela si tú no puedes, para qué te interesa tener al equipo cuarto en segunda red o quinto o segundo primero si ni puede subir.
Y además no le den,
y no puede subir a los jugadores.
Y no le den muchas vueltas a que, no, mediocentro no va a subir porque ya tiene 4 o 5 en la primera plantilla. No le hagan caso a eso.
Cervera.
No le hagan caso a eso. En la última experiencia en segunda B, debutó de mediocentro Alberto. Sí, y en la plantilla del Tenerife había 4 mediocentros.
Sí.
Estaba Íñigo Ross, estaba David Medina, o sea, había gente con peso, con trayectoria, y a él le gustó más Alberto en los entrenamientos, y Alberto jugó. O sea, que eso no va a ser un impedimento.
Además, esta temporada se da el hecho añadido de que la diferencia de categorías es una. Es decir,
claro,
cuando es el salto, estabas en segunda, de segunda ref a segunda,
es
y
verdad.
Se notaba, pero es que pues, la diferencia de categorías se va a notar muchísimo menos. Entonces, un jugador que brille mucho en segunda ref, no es una locura pensar que pueda rendir bien en primera.
No, desde luego que no. Uh-huh. Mensaje en el 6-10-10-80-11. Y Oscar Cano, ¿qué sabemos del muchachito? Está de segundo entrenador del Zhejiang. En China.
China está.
Desde enero, sí, sí.
Ahí lo entienden.
Ahí sigue el hombre.
Ahí lo entienden.
Ahí lo entienden. Buenas
aquí
tardes.
Tenía un problema.
Sí, aquí no terminó.
Creo que era un problema de producción.
Buenas tardes, Tertulión. La primera federación en la frente. Cervera no se come el turrón del Tenerife. Dice Pipo, posdata, felicidades para los panenquitas de la primera red. Soy un hijo y tengo 40 años de un componente de Bambones y les puedo asegurar que mi padre trabaja en un petróleo porque no lo he visto al lado de mi cuna nunca. Es un oyente aquí.
No, por eso están Bambones, de un componente de Bambones.
Eso dice.
Porque exactamente, un componente de Bambones va a ensayar y el niño crece solo.
Yo quiero un Primi en mi vida.
Es un oyente aquí. El niño crece, va creciendo aunque el padre no esté mirándolo.
Yo quiero un Primi en mi vida. ¿Qué opinan de la rueda de prensa? ¿Cómo se ha abierto la mano a tantos medios alternativos? Porque guárdame un cachorro. A mí fíjense que no me, a mí que vaya gente a la rueda de prensa no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que desertemos los medios que tenemos que estar, y pasa cada vez más. O sea, hay medios que tenemos que estar en la rueda de prensa y que o no estamos presencialmente y la ponemos con el canal de YouTube o de arriba de la cabina y demás, o yo creo que tenemos que estar.
Para que nos apaguen la luz.
En la medida posible que está. Y bueno, lo de apagar la luz de la cabina.
10 minutos después de acabar el partido. 10.
Ay, señor. Alberto debutó con 20 años, dice otro oyente aquí en el 6-10-10-80-11. ¿Se han dado cuenta de que llevan 2 jornadas que apenas nos tiran a puerta? Eso Cervera lo valora más que haber marcado 5 goles. No tenga usted ninguna
duda. Tengo ganas de ver al portero.
A José
no, pronto
Pérez,
no sale.
A José Pérez, 18 años, dice el oyente, está con las edades de los debuts. Si no hacemos como el Real de Madrid, suspendemos el partido por falta de personal.
No podía jugar más Tondondo.
¿Cómo?
Mastundondo. Como dijo Álvaro Cervera, ¿no? Yo, Álvaro Cervera.
Es verdad, diverso.
Mastundondo. Algo así.
O como se llame, ¿no? O como se llame ese señor.
Se llama ese caballero, ¿eh?
Franco Mastantuono. Es bueno, hay quien prefiere Franco, llamarlo Franco.
Franco, Franco, sí. Franco, Franco para los colegas.
Y la, está la gracia de...
Sí.
Bueno, cantando Franco.
Lo
Franco,
de la gracia Franco. Por llamarlo de alguna forma.
Sí, la gracia entre comillas.
O gracia tiene poquita. Sí. El oyente que nos sigue sumando cosas. El Cristo Martín con 20 años, las fechas de los debuts de los jugadores. Que siempre.
Ya con 20 años.
Larsa, deja de mandar mensajes.
Ya con 20 eres viejo. Ya si tienes 20 años y no has debutado. Ya,
miras a Pedri.
Si no has llegado a la selección con 20 años, yo me dedicaría a otra cosa.
Si no has ganado una liga con 10 años.
Pedri que tiene 22. 22 tiene Pedri. Y ya te parece un jugador y dice que ya viene de vuelta. Está en su mejor momento. Es como si tuviera 28 años. Ahora, ¿eh? Pero está como si tuviera 28 años.
Insisto en la hora, porque me mira roja. Ahora. Sí,
sí. Yo sigo prefiriendo el mismo.
Está bien, año,
Pedri no está mal.
El último año y medio de Pedri es una cosa espectacular.
Como se nota el físico.
Ayer decía Manolo Lama, ¿cuántos jugadores de esta selección jugarían en la que quedó campeona del mundo y dos veces campeona de la Eurocopa? Y dice... muchos y tal, ¿no? Porque, y luego te pones a pensar, por ejemplo, en Pedri, dices tú, ¿no? ¿Y a quién quito de aquella? Xavi Alonso, busqué Xavi, Iniesta, ¿quién quito?
Yo
quedo,
yo
apunta que nombraba el otro día en la transmisión con
Jorge Alessandro.
Yo creo que ese Pedri jugaría en aquella selección. Yo no te
pero para quitar a quién, ¿me quita alguno?
Pues yo creo que este Pedri es que da cosas, Iniesta era maravilloso, pero es que Pedri da cosas de Iniesta, pero da cosas de Xavi, da cosas de todo. A mí Pedri me parece... una aparición alucinante en el
cómo controla el fútbol, cómo ve el fútbol, cualquier pase.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no quito ni a Iniesta ni a Xavi ni a Busquets.
Claro, escucho últimamente comparar a esta selección con la otra selección, pero es que la otra selección tenemos la imagen en la cabeza de una trayectoria de 10 años de selección. La pregunta es, ¿el Iniesta de 22 años era superior al Pedri de 22 años?
No.
Yo creo que ninguna duda que
interesante,
es
interesante. Habrá seguramente tiempo de hablar de esto y de muchas cosas más, pero será otro día, porque hoy acabamos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hasta mañana.